noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Bienvenidos a Radio Transmundial Uruguay para este día jueves 25 de junio. Ya se nos está terminando el mes. Qué impresionante lo rápido que pasan los días. Pero aquí seguimos al firme produciendo estos contenidos para todos ustedes, que espero disfruten con nosotros y que sean de bendición para todos ustedes. Quédense con nosotros hasta el final, que ya vamos a estar comenzando con la palabra de Dios para hoy. Luego seguiremos con más de Misión 66 y, por supuesto, el estudio de la Biblia junto a Meditemos Hoy, a través de la Biblia, tu instituto bíblico y mucho más hasta la medianoche, que cerraremos como siempre con Viaje hacia la Medianoche. Así que acompáñenos y también les recuerdo que seguimos aún con la campaña de recaudación de fondos Sirviendo Juntos 2026, de la que pueden tener más información en nuestra página web rtmuruguay.org.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy.
En el pasado estudio, el pastor Smith estuvo compartiendo que Dios, una vez más, estuvo colocándose a sí mismo y su reputación en un compromiso tremendo, declarando el futuro antes que sucediera, para que todos los hombres sepan que Él es Dios. En esta edición encontramos a los de Judá siendo animados ahora a unirse y salir de Babilonia cuando acontezcan los eventos futuros acerca de Ciro y su liberación y retorno a la tierra prometida. Continuemos abriendo nuestras Biblias en Isaías capítulo 45, cuando el pastor Chuck Smith nos hace un pequeño repaso de la lección anterior y nos proyecta hacia adelante.
Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Le quiero animar a que siga con nosotros compartiendo estos estudios de la palabra de Dios para su crecimiento espiritual, para su propio beneficio y también para nuestra alegría. Esto que hemos leído le sucedió al rey Belsasar. Aquí tenemos a Dios nombrando a Ciro como aquel rey que habría de venir y que estaría involucrado en todo este acontecimiento. Dice en el versículo 2, «Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados». Por supuesto, él tuvo toda esa tremenda riqueza del imperio babilónico a su disposición. Y agregó el profeta, «Para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Es interesante que Dios nombra al rey que dará ese decreto para que se reconstruya la ciudad de Jerusalén después que regrese de su cautiverio en Babilonia. Y tenemos que decir que no había forma en que esto pudiera ser escrito si no es por la inspiración divina. Nosotros tenemos aquí un mensaje que podríamos decir es dado desde un recurso extraterrestre, es decir, que está fuera del dominio o del ambiente de nuestro tiempo. Es que el Dios eterno está declarando cosas que han de suceder antes que sucedan para que nosotros sepamos que Él es Dios cuando esas cosas acontezcan. Es realmente una profecía maravillosa. Ya en el versículo 5 leemos, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Hemos leído estos pasajes en nuestra emisión anterior. Y hemos comentado también que estos versículos, o este versículo que habla acerca de que Dios crea la maldad, ha causado muchos problemas con aquellas personas que dicen, ¿cómo es que Dios crea la maldad? Cuando se tradujo la Biblia del hebreo, se tradujo esta palabra ra como maldad, y en realidad no significa eso, sino que significa pena, miseria o adversidad, calamidad, aflicción, cualquiera de estas acepciones, pero no maldad ni pecado. El versículo 7 nos dice, yo Jehová soy el que hago todo esto, Jehová el Creador. Rociad cielos de arriba y las nubes destinen justicia, ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor. Con esto terminábamos nuestro programa anterior, precisamente haciendo referencia a que están aquellos que pleitean con Dios. Y amigo, pleitear con Dios es el sumum de la necedad. Por eso hay del que pleitea con Dios, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Así leemos en el versículo 9. El barro no tiene poder para determinar su propio destino, su destino está en las manos del que lo trabaja, del alfarero. De la misma manera, nosotros no tenemos poder sobre nuestro destino. Nuestras vidas son como el barro en las manos de Dios. Dios tiene la capacidad de hacer de nosotros lo que Él quiera. Pero hay del hombre que pleitea con su hacedor, que comienza a desafiar la obra de Dios en su vida. Así que Dios tiene en mente aquello que Él quiere para nuestra vida. Lo que tenemos que hacer nosotros es descubrir precisamente eso, lo que Dios tiene en su mente, y podemos hacerlo rindiendo nuestra vida a Dios. Ahora, Él muestra la necedad de la arcilla, del barro, objetando la obra del alfarero, intentando dirigir la mano del alfarero. También dice, ¡ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Sí, Él lo hará, no por un precio o por una recompensa, no por soborno, sino que yo lo he levantado para ese propósito. Sí, Dios lo formó para ese propósito. En el versículo 11 el Señor nos desafía a preguntarle acerca de las cosas que vienen. Cuando dice preguntadme de las cosas por venir, mandadme. Esto no significa que debemos interpretar los hombres del día de hoy que tenemos el poder de mandar a Dios para que Él haga las cosas que nosotros queremos que se hagan aquí en la tierra, que a través de la oración podamos mandar a Dios en ciertas cosas, considerando a Dios como si fuera Santa Claus. Un Santa Claus glorificado en el cielo, que es un concepto completamente equivocado acerca de quién es y de cómo y lo que es Dios. Pensar que la oración es un método para conseguir nuestra voluntad es un concepto equivocado de la oración. El verdadero propósito que tiene la oración es que precisamente se haga la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Ahora, mire usted, si yo utilizo la oración para lograr que se haga mi voluntad, entonces sería yo que gobierno el universo. Sería yo que estaría guiando los asuntos de mi vida y la vida de las personas que me rodean. Sería yo quien tendría el control de todo. Es decir, la arcilla o el barro estaría determinando su propio destino, y no se trata de eso. El verdadero propósito de la oración es que se haga la voluntad de Dios y que yo someta mi vida a Dios para estar en armonía con sus propósitos para mí, porque sus planes para mí son extremadamente más sabios de lo que pueden ser mis planes para mi vida. Su conocimiento de la situación, de las diferentes situaciones, es extremadamente mayor que mi conocimiento. Sería muy tonto que yo intentara mandar a Dios a hacer las cosas como yo las veo, como yo creo que deben hacerse, porque estaría estropeando todo el mundo en 10 minutos, si es que hago esa clase de oración. En cambio, debo decir, no que se haga mi voluntad, sino que se haga la obra de Dios, mi Padre. En el versículo 14 leemos, así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos. Te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta a todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Ahora preguntamos, ¿será que Dios desechará a Israel? Nunca. Por todos los siglos, Dios ha de tratar con ellos. Es la obra eterna de Dios, la salvación de Dios para esas personas. Dios ha prometido trabajar en ellos. Porque así dijo Jehová que creó los cielos, continúa diciendo el profeta. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Existen personas que utilizan esta escritura particular para apoyar lo que es conocido como la teoría del hueco. Es decir, que entre los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis, hay allí un hueco de un periodo de tiempo indeterminado. En el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, entre esta afirmación y la siguiente afirmación que declara el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, hay muchos estudiosos de la Biblia que creen que hay allí un periodo no determinado de tiempo que existe entre estos dos versículos. En ese periodo no determinado de tiempo, allí Dios creó los ángeles, incluyendo a Satanás. Durante ese periodo de tiempo, Satanás se rebeló contra Dios y contra la autoridad de Dios. Así que en el versículo 1 de Génesis, usted tendría la creación original declarada. En el principio creó Dios, la palabra es bará, crear de la nada, los cielos y la tierra. Al ver ese periodo indefinido de tiempo que existe entre los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis, ellos entonces pueden racionalizar de esa manera todos los fósiles que han aparecido y que se han fechado con millones de años. Esto no se diferencia debido a este periodo de tiempo indeterminado que ellos ven que existe entre los versículos 1 y 2 de Génesis. Es uno de los versículos que ellos utilizan, sí, para probar esa idea. Hay muchos versículos, y este es uno de ellos que Dios declara acerca de su creación de la tierra. Dice, por ejemplo, a través de este profeta Isaías, no la he creado en vano, o no la he creado desordenada y vacía. Para Dios crear algo sin forma y vacío, bueno, parecería eso ser algo inconsistente con la sabiduría, el poder y la creación de Dios. Porque Dios mira sobre los días de su creación y cuando Él mira dice que vio que todo era bueno. Así que para Dios crear algo sin forma, vacío, eso sería inconsistente, incongruente con la naturaleza de la creación de Dios, que es, como Él mismo lo dijo, bueno. Dios vio todas las cosas que Él creó y vio que todo era bueno en gran manera. Así que cuando Dios creó la tierra, ellos creen precisamente en esta creación original, que Él creó la tierra para ser habitada y que fue habitada por lo que nosotros llamaríamos seres prehistóricos. Creen que Adán se convirtió en el primer hombre, luego del hombre en la forma actual. Pero es muy posible que antes de Génesis y estos actos recreativos de Dios, que hubiera otros seres que habitaban la tierra en tiempos prehistóricos, es lo que estas personas enseñan. Y esto debido tal vez a la caída de Satanás, porque ellos teorizan que es posible que Satanás fuera el gobernador sobre la tierra en ese periodo de tiempo indefinido que hay entre los versículos 1 y 2, Como Dios dice, y nosotros llegaremos a esto cuando veamos el profeta Ezequiel, Dios dice acerca de Satanás, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Luego habla él de su expulsión y demás cosas. Así que este es uno de los versículos. Dios dice, yo no creé la tierra en vano, no la creé sin forma, la creé para ser habitada. Por eso este argumento del hueco, que según dicen los que teorizan así, que hay entre los versículos 1 y 2, del primer capítulo de la Biblia. Ahora, las edades más tempranas de la Tierra, de Pember, que fue su autor, es probablemente una de las mejores presentaciones de la teoría del hueco. GAP Theory. Hay otras como la del Dr. Morris en su libro El Registro de Génesis, el cual no cree que exista un hueco entre los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis. Por ejemplo, él tiene dificultades determinando cuándo fueron creados los ángeles, cuándo fue que Satanás cayó, porque no fue mucho después de que el hombre estuviera en el jardín del Edén que Satanás, en su forma caída, fue y lo tentó. Así que si la teoría de Morris es correcta, que todo sucedió unos 7.000 o 6.000 años atrás, y que entre este corto lapso de tiempo todo fue creado y Satanás cayó y todo lo demás, tenemos allí dificultades con la teoría de Morris, así como también hay otras dificultades con la teoría del hueco. Pero para mí ninguna de ellas es creíble. Ahora, si nosotros tenemos solo 7.000 años de creado, ¿cómo explica usted todos los fósiles y todas esa clase de cosas que tenemos fechadas a través del carbono? Bueno, podría haber un error en la fecha del carbono. ¿Cuántos años tenía Adán cuando Dios lo creó? El día en que Dios creó a Adán y sopló su aliento de vida en Adán, ¿cuántos años tenía Adán? Él debió tener un día. Pero si él tenía un día, él tenía la forma de un adulto. Él sin duda tenía todos sus dientes, tenía perfecta coordinación muscular. Así que cuando Dios creó a Adán, tuvo que haberlo creado como adulto, lo que significa que él ya tendría los factores de la edad. Usted miraría sus dientes y diría, él tiene dientes de alguien de 30 años. Que Dios pudo haber perfectamente creado a la tierra con factores de tiempo en todas las cosas. Uno tiene que preguntarse, ¿cuán grande es mi Dios? Si él creó al hombre con los factores de tiempo, entonces él pudo perfectamente haber creado a la tierra con sus factores de tiempo. El universo con esos mismos factores. Así que nosotros vamos a dejar que se preocupen de esto los eruditos. Sigamos con nuestro estudio de Isaías, donde nos dice, no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que no salvan. Las personas que hacen estas cosas, podríamos decir, estimado oyente, son ignorantes. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Sí, estimado oyente, la Biblia es una revelación de Dios, es la revelación de Dios. Los hombres tal vez desarrollen sus propios conceptos de Dios, pero se equivocan. Porque los hombres al desarrollar su concepto de Dios, elaboran un Dios a su imagen parecido a ellos. Para ellos tienen un concepto antropomórfico de Dios, pero Dios se ha declarado a él mismo, se ha revelado a él mismo. La Biblia es la revelación de Dios. Y aquí tenemos esta descripción gloriosa, maravillosa de Dios, cuando él declara de sí mismo, y lo declara para nosotros, diciendo, yo soy el Salvador y no hay otro como yo. Yo soy un Dios justo. O como dice el verso 22 de este pasaje, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Dios dijo, yo he jurado esto, la palabra ha salido, no regresará. Esto sucederá. ¿Por qué? Lo dice el profeta, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. El apóstol Pablo dice a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dios dijo, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió. En Hebreos dice, debido a que Dios no puede jurar por nada más alto, que él debe jurar por sí mismo. Ahora, él dice que cuando un hombre hace juramento, lo hace por algo más grande. Pero cuando Dios hace juramento, Dios quiere declarar una verdad, pero él no puede jurar por nada más grande que él, así que tiene que jurar por él mismo. De manera que se pueda confirmar por un juramento que no será quebrantado, Dios jura por él mismo. Y donde sea que usted encuentre esto en las Escrituras, usted debe saber que está frente a algo que es más cierto que cualquier otra cosa en la vida o en el mundo. Eso debe ser así. No puede ser quebrantado. Eso sucederá. Pues entonces el juramento es que el día vendrá cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Pero para muchos, ese día será muy tarde para su propia salvación, lamentablemente, trágicamente. ellos ahora tal vez lo maldigan, tal vez juren en su nombre de una manera profana, pero llegará el día cuando toda rodilla se doblará. Dios dice, hice juramento. En Isaías capítulo 45, verso 24, leemos, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. ¡Oh, qué lástima! Para aquellos que han hablado en contra de Jesucristo en aquel día. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel, concluye en este versículo 25 el profeta Isaías. Realmente algo sumamente poderoso, sí, poderoso.
Vemos aquí los testimonios de los redimidos y los condenados. El fiel será justificado y rescatado de Babilonia, así como el Señor lo ha predicho. El remanente infiel será dejado hirviendo en su enojo y vergüenza, porque no hay nadie más a quien culpar sino a ellos mismos. Pasamos ahora a la sección del programa cuando el pastor Chuck Smith contesta preguntas de nuestros oyentes, preguntas que usted hace llegar por las vías electrónicas que recién mencionábamos y reiteraremos en un breve instante. Hoy tenemos una carta de un oyente que escribe: estimado pastor Smith, se nos dice en las Escrituras de luchar firmemente por la fe. ¿Podría usted explicar el verdadero significado de luchar firmemente y cómo podemos hoy día como cristianos seguir esta exhortación?
Amable oyente, creo que en el día de hoy se despliegan muchos ataques del mundo contra la fe del cristiano. Eso significa que nosotros necesitamos aferrar la fe a nosotros y aferrarnos nosotros firmemente a la fe contra los ataques de la mente mundana, que siempre está buscando crear dudas, siempre está buscando cuestionar la veracidad de la Biblia.
Ahora, pastor Smith, si nosotros no luchamos firmemente, ¿esto pone nuestra salvación en duda?
Bien, si nosotros tenemos dudas acerca de la palabra de Dios, definitivamente esto puede llevarnos tristemente a la negación de la fe en algún momento.
Muchas gracias y esperamos que le sirva para su crecimiento espiritual esto y afirmarse en la fe, en lo que la palabra de Dios dice. En la próxima edición, el pastor Chuck Smith nos recordará que el destino de Babilonia es un presagio de lo que le sucederá a cada nación que está en rebelión contra Dios. Así que haga planes para unirse a este programa para estudiar la palabra de Dios para hoy.
Hasta aquí el estudio de la palabra de Dios para hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org. Desde hace años, Radio Transmundial Uruguay ha sido un faro de fe, esperanza y verdad. Pero para seguir adelante necesitamos de ti. Tu donación nos permite llegar a más personas en más lugares con un mensaje que transforma vidas. Esta es tu oportunidad de ser parte. Apoya la campaña Sirviendo Juntos y caminemos unidos en esta misión. Entra a rtmuruguay.org. www.radiotransmundialuruguay.org y haz tu aporte. Sirviendo juntos, podemos mucho más.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Capacita a las mujeres en Sudáfrica que sufren un tóxico y abusivo matrimonio y relación para que se encuentren el valor que necesitan en ti, Señor. Ayúdalas, te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Es un patio que tiene alrededor de 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho. Es quizás un poco más grande que una cancha de fútbol, sala o de balonmano. ¿Qué cabrá allí? ¿Para qué?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, mis amigos y seguidores del programa Misión 66. ¿Alguno recuerda la famosa película Los Cazadores del Arca Perdida?
Pues sí, la famosa serie con el personaje de Indiana Jones y sus aventuras.
Ese mismo profesor aventurero.
Pero, ¿qué tiene que ver con nuestro recorrido por el libro de Éxodo?
Bueno, porque hoy nos preguntaremos, ¿dónde han escondido el Arca de la Alianza? Explicaremos por qué el arca era tan importante para alcanzar la victoria en las batallas de Israel.
Ya veo. Investigaremos los capítulos 26 a 31 del libro de Éxodo. Soy Kimberly Yepes y te invitamos con Johnny Pérez a descubrir hoy dónde escondieron el arca.
Como hemos visto en el último estudio, el libro de Éxodo habla sobre la presencia de Dios en medio de su pueblo, una presencia que es reconocida visiblemente con la construcción del tabernáculo.
Y el capítulo 26 va a especificar y detallar más claramente la orden de Dios para la construcción del tabernáculo.
Exacto. Éxodo 26, 1 al 8 nos muestra al detalle la forma para el diseño y fabricación de esta tienda de campaña. Kimberly, ¿puedes, por favor, leernos parte del texto?
Sí, con todo gusto, amigos. Leamos juntos una parte del texto. Harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Lo harás con querubines bellamente trabajados. Cada cortina debe medir 12.5 metros de largo por 2 metros de ancho. Y todas las cortinas deben medir lo mismo. 5 cortinas quedarán unidas la una con la otra, y las otras 5 cortinas también unidas la una con la otra. En la orilla de la última cortina de la primera unión pondrás unos lazos de azul y lo mismo harás en la orilla de la última cortina de la segunda unión. Harás 50 lazos para la primera cortina y 50 lazos para la orilla de la cortina en la segunda unión. Los lazos estarán contrapuestos el uno con el otro. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas, la una con la otra, para formar un tabernáculo. Harás también 12 cortinas de pelo de cabra para cubrir el tabernáculo. Cada cortina debe medir 13.5 metros de largo por 1.80 metros de ancho y las 11 cortinas deben medir lo mismo.
Gracias, amiga. Vemos las demás especificaciones sobre cómo ir fabricando y armando la tienda que se denominará el tabernáculo. Kimberly, continuemos leyendo para nuestra audiencia el texto bíblico de Éxodo 26, 9 al 14.
Sí, sigamos. Leo, amigos. Unirás 5 cortinas por un lado y 6 cortinas por el otro. La sexta cortina la doblarás en el frente del tabernáculo. Harás 50 lazos en la orilla de la cortina, en el borde de la unión, y 50 lazos en la orilla de la cortina de la segunda unión.
Harás también 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por los lazos y enlazarás las uniones para que formen una sola cubierta. La parte sobrante de las cortinas de la tienda, es decir, la mitad sobrante de la cortina, penderá a espaldas del tabernáculo.
Tanto los 45 centímetros sobrantes de un lado de las cortinas de la tienda como los 45 centímetros sobrantes del otro lado de las cortinas penderán a uno y otro lado de los costados del tabernáculo para cubrirlo. Harás también para la tienda una cubierta de piel de carnero teñida de rojo y encima le pondrás una cubierta de piel de delfín.
Y así el texto sigue adelante dando diversas órdenes sobre la construcción del tabernáculo y donde también se ubicaría el arca de la alianza.
¿Podríamos decir, Johnny, que el tabernáculo era una especie de templo primitivo?
Así es, con un formato rectangular que incluía diversos objetos que representaban la presencia de Dios en medio de su pueblo.
El diseño es descrito en forma muy precisa, clara. Al leerlo pareciera que estás recreándolo en tu mente.
Efectivamente. Es importante destacar que el tabernáculo, con esa forma rectangular, tenía dentro de él una parte donde estaba la propia tienda del encuentro. El tabernáculo tenía estacas con una clase de cortinas que cerraban alrededor. En el centro estaba la tienda del encuentro y dentro de ella quedaban los principales objetos sagrados. Del lado de afuera quedaban el altar principal, que era el altar de los holocaustos, y también una gran fuente de bronce.
Sobre la construcción del propiciatorio, Éxodo 26:34-36 dice lo siguiente: Pondrás el propiciatorio en el lugar santísimo, sobre el arca del testimonio. Fuera del velo pondrás la mesa y el candelero frente a la mesa al lado sur del tabernáculo, y la mesa la pondrás al lado norte. Para la puerta del tabernáculo harás una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador.
El primer y principal gran objeto era el arca. Diseñada y fabricada como una caja rectangular dorada, contenía las tablas de los 10 mandamientos que simbolizaba el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Dentro de la tienda del tabernáculo, el arca era posicionada aparte, en un lugar denominado Santísimo. Así entonces, el arca de la alianza quedaba en un lugar separado especial, al cual solamente el sumo sacerdote podía acceder y eso una vez al año.
Johnny, recién leí una palabra extraña. El propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio?
¿Puedo extender el misterio hasta la segunda parte del programa?
Ay, bueno, lo resalté aquí para no olvidarme porque es una palabra muy curiosa.
Sí, no la usamos habitualmente. En corto, y luego explicaremos más, era una especie de tapa que se colocaba sobre el arca que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Recordemos que sobre la tapa del arca había una figura de 2 querubines frente a frente mirando hacia dentro del arca. Y dentro del espacio de la tienda de reunión, propiamente dicha, había un velo especial que separaba el lugar santo del lugar santísimo.
Johnny, ¿cuál era su significado de ese velo?
Simbolizaba la separación que existía entre Dios y el pueblo y que era causa del pecado. En este velo, igualmente, fueron dibujados y luego bordados querubines.
Quedaría hermosísimo, sobre todo si eran artistas especializados. Explícame un poco más lo de los panes de la proposición.
Literalmente, podríamos traducirlo como panes del rostro o de la presencia. Y también manifestaba la presencia de Dios. Esos también denominados panes de la presencia eran 12 panes asados que representaban a las 12 tribus de Israel y significaba el alimento espiritual que Dios traía a su pueblo.
¿Qué más sabemos sobre esa mesa en la que estaban estos panes?
La mesa poseía 4 aros de oro que facilitaban su transporte, tomándola por medio de las varas que se introducían en esos aros, sin tener que tocarla directamente con las manos. También observaremos dentro de la tienda el altar del incienso. Estaba delante de la cortina y era usado para quemar el incienso especial de Dios.
¿Con qué se relaciona?
Mira, Kimberly, su simbolismo está relacionado con las oraciones que eran aceptadas ante la presencia de Dios. También era utilizado un aceite especial para ungir al sacerdote y todos los utensilios del tabernáculo, y marcaba la separación entre Dios y el hombre por el pecado.
Leíamos de un altar.
Sí, por un lado había un altar mayor, que era el altar del holocausto, donde se hacían sacrificios comunes fuera del tabernáculo. Estaba localizado en el patio mayor y simbolizaba la restauración de la persona ante Dios, por medio de sacrificios hechos allí, con la participación del sacerdote.
Escuché de una fuente, ¿es así?
Sí, cerca de ese altar estaba la famosa fuente de bronce usada para los lavados ceremoniales y también se colocaba en el patio. Veamos el texto sobre la fuente en Éxodo 30, 17 al 21.
Lo describe así. El Señor le dijo también a Moisés, «Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse. La colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y en ella pondrás agua para que a Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies. Para que no mueran, ellos deberán lavarse con agua al entrar en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para ministrar y quemar la ofrenda encendida en honor del Señor. Deberán lavarse las manos y los pies para que no mueran. Esto será un estatuto perpetuo para Aarón y su descendencia, por todas las generaciones».
Esta era usada para la purificación antes de los deberes rituales y simbolizaba la necesidad de la purificación espiritual antes de comparecer ante la presencia de Dios.
¡Cuántos elementos y todos simbólicos!
Es que era no solo ceremonial, sino también pedagógico. Cada elemento servía para enseñar algo de Dios, su carácter y la relación con el ser humano.
Muy interesante. Así que tenemos aquí todos los detalles de ese simbolismo maravilloso, de ese gran tabernáculo que mostraba cómo Dios estaba presente en medio de su pueblo y con esa presencia de Dios se exigía que el pueblo se presentara de manera ritualmente purificada y también con una vida agradable ante Dios, respetando su santidad.
Así es, Kimberly. El principal símbolo de la presencia de Dios era el Arca de la Alianza, que estaba en el lugar santísimo dentro de la tienda. Con el transcurrir del tiempo, el Arca del Pacto fue trasladada al templo, pero cuando el pueblo de Judá fue destruido, probablemente se trasladó a un lugar protegido y escondido, es decir, desconocido y del cual no tenemos registro hasta la actualidad.
Un misterio! Esto significa entonces, si comprendo bien, que a través de la historia ya ni tenemos una idea concreta, cierta, del lugar donde pudiera ubicarse o encontrarse el Arca del Pacto.
Es interesante observar que ya en el libro de Ezequiel no hay referencia sobre ella. Sabemos que estaba en el tabernáculo, pero hoy su lugar es desconocido. Lo importante es saber que la presencia de Dios simbolizada por el arca y que estuvo en el templo ya se manifestó en Cristo y está disponible para cualquier persona que quiera presentarse ante Dios a través de Él. Piensa en esto. Es mi oración que Dios bendiga nuestro corazón en este día cuando aprendimos los detalles sobre el tabernáculo en el libro de Éxodo.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Éxodo. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Muy bien, llegamos ahora a las preguntas. Empiezo preguntando sobre el tabernáculo. ¿Cuál es el tamaño de esa tienda que armaron?
Bueno, para que nuestros oyentes puedan entenderlo mejor y hacerse una idea mental de la tienda, Hagamos de cuenta que nos encontramos ahora dentro de un patio que tiene alrededor de 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho. Es quizás un poco más grande que una cancha de fútbol sala o de balonmano.
Bien, empiezo a dimensionarlo.
Esta parte del exterior estaba rodeada por columnas y cortinas gruesas que conformaban ese espacio escogido. Y la tienda del interior del tabernáculo poseía un perímetro de 13 metros y medio por 4 metros y medio. Y en esa tienda era donde solamente el sacerdote podía acceder y estaba dividida entre el lugar santo y el lugar santísimo, y allí se colocaban los objetos sagrados. Afuera quedaba el altar de sacrificios y la gran fuente. Es importante esto para tener una idea del tamaño y entender lo que pasaba allí.
Bien, por otro lado, Johnny, has mencionado bastante el arca y el propiciatorio. Pregunta que nos quedó sin contestar, así que tengo varias cuestiones aquí. Dime, ¿cuál era la importancia del arca para el pueblo, que estaba conformado como una nación con identidad geográfica y étnica, distintiva ante los demás pueblos politeístas de la época?
El arca era la señal más extraordinaria de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era una caja de madera de acacia revestida de oro puro y que tenía 1 metro y 10 centímetros por 70 centímetros. Y tenía una tapa con los querubines arriba, frente a frente, mirando hacia dentro del arca.
¿Y qué puedes explicarnos sobre su contenido?
Dentro del arca se guardaban las tablas de la ley en piedra escritas por Dios en el Sinaí. También fue incluida entre los objetos del arca la vara de Aarón que floreció. Por lo demás, el significado del arca es la presencia de Dios que involucraba su santidad y gloria. Por eso se guardaba en el lugar santísimo. Ella manifestaba la presencia divina y tenía ese concepto de tapa del propiciatorio.
Bien, allí llegamos entonces para develar esto del propiciatorio.
Sí, bastante los hicimos esperar. Mira, la idea es la de redención de Dios hacia Israel. La palabra propiciatorio tiene el significado de aquello que cubre.
Cubrir. ¿Qué era lo que había de cubrir?
La idea es la de cubrir las transgresiones y principalmente el apartar la ira de Dios que habría de caer sobre nosotros a consecuencia del pecado. Ese concepto será retomado en el Nuevo Testamento para mostrar cómo la ira de Dios es apartada de nosotros a través del sacrificio perfecto de Cristo. Ese es el significado tan importante y especial que tiene. Hay todo un misterio sobre el arca debido a su representación en el cine. De hecho, es un objeto especial y el más importante del tabernáculo, pero, lamentablemente, ha desaparecido hasta el momento presente.
Así que era una especie de baúl, ¿cierto?
Cierto, era como una clase de baúl.
Entiendo. Ahora, el capítulo 25 habla sobre pieles de animales marinos. ¿De verdad es eso? ¿Se podía conseguir eso en medio del desierto?
Bueno, muchas personas han levantado dudas sobre eso exactamente, por esa dificultad.
Es que, ¿cómo sería posible conseguirlas allí?
Bueno, la primera cuestión a tomar en cuenta acá es responder el porqué de tanto lujo.
Y la otra cuestión es, ¿cómo podía un grupo de ex-esclavos tener tanta riqueza acumulada con ellos en el desierto?
Fíjate, para todo lo que consideramos como algo especial nosotros, todos los seres humanos, siempre reservamos aquello que creemos como lo mejor. Así que el pueblo, al ofrendar para la fabricación del tabernáculo, trajo ante Moisés lo más valioso que tenía, y de la mejor calidad, porque eso representaba la gloria de Dios. Y la Biblia dice que el pueblo consiguió muchas cosas valiosas de sus vecinos egipcios al salir de ese país. Se los daban con tal de que se fueran, porque ya habían sido azotados por las 10 plagas. Y Egipto era una tierra muy rica, con muchas mercancías importantes de la época, y es muy probable que ellos trajeran la mayoría de esas cosas a partir de su salida. De igual forma, cabe recordar también que muchas de esas cosas eran de fabricación artesanal y rudimentaria. Es probable que no pudieran fundir el oro completamente, pero lo podían ablandar, golpeándolo y moldeándolo.
Tiene sentido ahora.
Sí, son detalles importantes que nos explican el origen de todos estos materiales que traían consigo de Egipto. Por eso ellos los tienen y los entregan como ofrenda, haciendo su existencia perfectamente factible y plausible. De hecho, cuando analizamos la cantidad y tamaño de los materiales preciosos, entendemos que no fue algo imposible de recabar. Antes, por el contrario, todos dieron con alegría y desprendimiento para Jehová su Dios.
En conclusión, podemos afirmar que ni fue tan extraordinario ni tan inalcanzable de obtener esos materiales.
Exactamente.
Ahora vayamos al capítulo 28, donde van a aparecer los sacerdotes. Esta cuestión de la designación del sacerdote, así como su consagración y lo que engloba, es algo un poco raro.
¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué quieres decir?
Me refiero a que es una figura un poco extraña con todos esos detalles en sus vestiduras. Los sacerdotes tenían incluso, a mi entender, como que instrumentos de adivinación. ¿Qué es eso del Urim y Tumim? Además, ¿nosotros no somos también sacerdotes del Señor?
Mira, vamos despacio. En primer lugar, y según la descripción detallada para su confección, el sacerdote tenía una especie de túnica básica. Después se colocaba encima una ropa más bonita y colorida, bien tejida. Al final y por encima se ponía un chaleco o pectoral con 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel. Y también tenía otros accesorios en la cabeza. El sacerdote ocupaba el papel de aquel que representa al adorador ante Dios. Recordemos que el hombre está separado de Dios por causa de su pecado. El sacerdote era la persona que traía o representaba al hombre ante la presencia de Dios. Todo ese simbolismo evoca la santidad, grandeza y gloria de Dios y también representa al propio pueblo con su pecaminosidad y necesidad de redención.
Entiendo. ¿Y lo concerniente al Urim y el Tumim?
A eso vamos. Resulta algo misterioso porque son elementos un tanto ocultos o reservados. Posiblemente eran piedras que podrían ser lanzadas al aire y tenían sus caras planas, siendo una de ellas probablemente un tanto iluminada. Es parecido a la idea de echar suertes y ver qué aparecerá. El concepto básico central es que nada ocurre por casualidad. De acuerdo con otros especialistas del Antiguo Testamento y expertos hebraístas, el Urim y el Tumim eran dos piedras, utilizados como instrumentos de consulta sobre la voluntad divina.
¿Y por qué este nombre?
El Urim y Tumim son nombres que los antiguos israelitas le asignaron a los instrumentos empleados para descubrir la voluntad de Dios sobre determinado evento. Ambas palabras en plural provienen del hebreo y significan o se traducen como luces y perfecciones. También por consenso de los académicos, se estima que se trata de un instrumento diseñado para tomar decisiones sobre la base de una pregunta concreta, susceptible de ser respondida por sí o por no. Similar a una moneda que cae de cara o cruz.
Ya comprendo. Dios es el que tiene el control de la situación. El sacerdote era una persona especial que en determinados momentos podía consultar a Dios y ver lo que iba a pasar.
Correcto. Ahora, esa forma de actuar cambia cuando llega Jesucristo, porque con él se inaugura una nueva era, donde el Verbo, la palabra de Dios, se hizo carne y la Escritura es revelada con claridad para todos. Con el devenir del tiempo, la destrucción de Jerusalén y ante la ausencia de la casta sacerdotal, ese tipo de consulta cayó en desuso y perdió su vigencia. Además, la Biblia está ahora al alcance de todos y Dios se comunica con el hombre a través de su palabra y el Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Ese modelo de consulta sobre la voluntad de Dios por Israel nunca se volvió a mencionar en el Nuevo Testamento después de la época de los apóstoles. No obstante, en la época de la conformación de Israel como nación, esa realidad sí que ocurría, porque Dios se revelaba y se escondía según su total designio y voluntad. Nada era por casualidad. Sin embargo, esos objetos ya no deberían utilizarse el día de hoy. Ya no tienen razón de ser con la revelación de la Biblia, con Jesucristo y el Espíritu Santo.
Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus preguntas, comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Hoy en la Misión 66 hemos estudiado los capítulos 26 a 31 con el tema ¿Dónde han escondido el Arca de la Alianza? Aprendimos los detalles sobre el tabernáculo y nos preguntamos ¿qué lección sacamos de toda esta descripción?
Aprendemos que Dios merece lo mejor. Cuando vamos a una boda o a un cumpleaños, vestimos la mejor ropa y nos preparamos para presentarnos de la mejor manera posible. El tabernáculo mostraba que Dios merecía una atención concreta y especial. Aquello que será presentado y ofrecido a Dios no puede ser cualquier cosa. Hoy Dios está interesado en lo mejor para tu vida. No puedes rendir culto a Dios de cualquier manera, de cualquier forma, ofreciéndole el resto, lo que sobra. Dios no acepta eso. Tal como Dios mostró su gloria, santidad y poder en el pasado, Él sigue siendo ese Dios presente y tu vida debe ser ofrecida a Dios como sacrificio verdadero ante el altar del Señor, porque Dios se merece lo mejor.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Éxodo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación. Gracias a nuestros amados viajeros de Misión 66 que nos envían sus mensajes. En esta ocasión queremos compartirles el comentario que nos envía Valentina desde Venezuela. Buenos días, hermanos de Misión 66. Dios los bendiga. Agradecida con mi Señor por tan maravilloso programa. Estoy oyendo los estudios de Misión 66 en el libro de Juan y me impactó mucho el capítulo 3. Anoté varias cosas que dijeron ayer en el estudio que me servirán. Dios les siga dando sabiduría y conocimiento de su palabra para que por medio de la radio sigan dando esas herramientas para predicar un evangelio santo y lleno de la verdad de Dios. Mil bendiciones para todos ustedes. Y que Dios también te bendiga, Valentina. Gracias por enviarnos tus mensajes. Y a ti, querido viajero que nos estás escuchando, estamos atentos de recibir tu mensaje, tu comentario o tu testimonio.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Cuando servimos juntos, logramos más. En este mes de junio, sumate a la campaña Sirviendo Juntos y Transformá Vidas junto a Radio Transmundial Uruguay.
Mi microondas tiene una habilidad muy útil, hacer que la comida vuelva a sentirse recién hecha. Los productos horneados como muffins, rosquillas o tortas de café saben mucho mejor después de calentarlos. A veces, en las cajas de estos productos aparece una frase como, es mejor cuando se calienta. Y pensándolo bien, eso también describe a muchas personas. Hay corazones que se han vuelto fríos o endurecidos con el tiempo. Pero cuando pasan por el calor de ciertas experiencias, pueden ablandarse y cambiar profundamente. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, el calor que sana el corazón. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios se encuentra en 2 Reyes 5. Allí conocemos a Naamán, comandante del ejército del rey de Aram. La Biblia dice que era un hombre muy respetado, valiente y favorecido por su rey. En otras palabras,
Naamán era exitoso, poderoso y admirado. Sin embargo, había un problema que ni toda su autoridad podía resolver. Tenía una enfermedad en la piel. Ese problema terminó llevándolo hasta el profeta Eliseo, el hombre de Dios, en Israel. Naamán esperaba seguramente una solución impresionante o una ceremonia especial. Pero Eliseo simplemente le envió un mensaje diciéndole que debía sumergirse 7 veces en el río Jordán para que fuera sanado. La reacción de Naamán fue de enojo. Él consideraba que los ríos de su tierra eran mucho mejores que las aguas del Jordán. Además, para un hombre de su posición, aquella instrucción parecía demasiado sencilla y humillante. Así que decidió marcharse. Entonces sus siervos le hablaron con sabiduría. Si el profeta le hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habría hecho? ¿Cuánto más si solo le pide que se lave y quedará sano? Finalmente Naamán dejó de lado su orgullo y obedeció. El versículo 14 dice que se sumergió 7 veces en el Jordán y su piel quedó limpia como la de un niño. Pero el milagro más grande no ocurrió en su cuerpo, sino en su corazón. Más adelante Naamán declaró que ya no adoraría a ningún otro dios, sino únicamente al Señor. El guerrero orgulloso se había convertido en un hombre rendido a Dios. ¿Qué produjo ese cambio? El quebrantamiento. Naamán no buscó verdaderamente a Dios hasta que enfrentó algo que no podía controlar. Y muchas veces eso también nos sucede a nosotros, especialmente a quienes creemos que siempre podemos resolverlo todo por nuestra cuenta. Con frecuencia vivimos diciendo, yo puedo manejar esto. Confiamos en nuestra experiencia, nuestro trabajo o nuestros recursos. Pero llega el momento en el que aparece algo que supera nuestras fuerzas. Un problema familiar, dificultades económicas, una crisis matrimonial o una pérdida dolorosa. Y entonces descubrimos que no tenemos el control como pensábamos. Dios muchas veces utiliza esas pruebas para ablandar nuestro corazón. No porque haya dejado de amarnos, precisamente porque nos ama. Él sabe que mientras dependamos únicamente de nosotros mismos, nunca experimentaremos a plenitud la vida que Él quiere darnos. Recuerdo a un hombre que dijo, Dios nunca pudo tomar el control de mi vida hasta que mi hijo intentó suicidarse. Son momentos de quebrantamiento que llevan a muchas personas a buscar sinceramente al Señor. Tal vez hoy tú también estás atravesando una situación difícil y sientes que el calor de la prueba ha aumentado. Quizás Dios está usando justamente esa circunstancia para acercarte a Él y mostrarte cuánto lo necesitas. Él usa las pruebas para moldearnos, humillarnos y llevarnos a depender de su gracia. Muchas veces somos mejores después del quebrantamiento, porque es allí donde finalmente dejamos de confiar en nosotros mismos y empezamos a confiar verdaderamente en Dios. Una palabra contigo de Rand Hatchcraft.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Volvemos a la jungla semántica, volvemos a Gálatas capítulo 5. Estamos avanzando en esta carta que es una verdadera oda a la libertad, podríamos decir, la libertad en Cristo Jesús. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Estamos felices de estar en Radio Transmundial, jungla semántica. Hoy ingresando con un machete muy especial en esta jungla, Esteban. Ajá. Porque es el tema del amor al prójimo, la gran descripción de qué es realmente el amor al prójimo, que los judíos tenían problema con esto, porque claro, limitaban el término prójimo solo al hijo de tu pueblo, solo al judío. Quien no era judío, ellos decían, no es nuestro prójimo. Y esto lo vamos a ver muy bien como Pablo lo marca aquí, e inclusive logra citar lo que decían los judíos en Levítico 19, pero lo que Cristo enseñó en la gracia, en el Nuevo Testamento. El versículo dice, en Gálatas capítulo 5, versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué frase cortita y qué profundidad, ¿no? Toda la ley. Es interesante que comience diciendo, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Y uno dice, pero ¿cómo puede haber toda la ley en una sola palabra? Uh-huh. Bueno, él utiliza, cuando habla de la ley, habla del nomos, ¿verdad? De ahí la palabra pasgar, nomos, ágape. Pablo está diciendo algo muy importante. La ley realmente tiene su peso si podemos amar a Dios, y el amar a Dios nos va a poder producir en nosotros el amor al prójimo. O sea, está directamente proporcional. Uh-huh. No puedo amar como debo de amar a mi prójimo si primero no amo a Dios.
Ahí está el origen de todo.
El origen de todo. Y justamente la ley entera, ¿verdad?, es lo que está diciendo él. El amor a Dios se presupone como la raíz de la cual surge el amor al prójimo. Uh-huh. Es una palabra que realmente muy, pero muy, muy fuerte, muy linda. Y cuando dice que se está cumpliendo toda la ley, uno dice, pero si la ley decía en Levítico 19, verso 18, que el prójimo era solo el hijo de tu pueblo, el judío. Uh-huh. Bueno, ahí es donde está el amor, es la ley de Cristo, ¿no? Bueno, en el capítulo 6, él lo va a mencionar, me voy a adelantar un poquitito, 6:2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y uno dice, ¿cuál es la ley de Cristo? Porque hay mucho, pero ¿cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. La ley del amor, no del libertinaje, sino del amor a Dios que se hace amor al prójimo. Bueno, en Mateo 7 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas.
Claro, claro.
Y uno dice, pero la ley como nomos, código mosaico, la ley de los profetas, la ley de Cristo. Y uno dice, pero todo se concentra en una ley que es el amor.
El amor, sí.
Sí, todo, absolutamente todo.
Y Jesús después dice, y Juan le dice, el que me ama y guarda mis mandamientos, ese es el que me ama.
El que me ama, exactamente. Uh-huh. Y Pablo logra plasmar de una manera muy vívida ese concepto del Sermón del Monte y de todas las enseñanzas de Cristo. Principalmente una, cuando fue una de las grandes tentaciones que tuvo Jesús, pero grandes, fuertes, con una sola pregunta, corta. Cuando él le dijo que resumiera, le dice al judío, que resumiera la ley y cómo podía ser salvo, el judío respondió excelentemente bien y dijo, bueno, amar a Dios y amar al prójimo.
Claro.
Entonces Jesús le dijo, bueno, ya sabes entonces qué es lo que hay que hacer, ve y hazlo. Y antes de irse, el judío le tiró una pregunta que fue a quemarropa.
Como para justificarse, digamos.
Para justificarse. Y además, Jesús no puede responderla. Le dice, venga un poquito, Jesús, antes de irse, le quiero hacer una pregunta. ¿Quién es mi prójimo?
¿Quién es mi prójimo?
Si él responde, prójimos son todos, le van a decir, eso no dijo la ley de Moisés.
Claro.
Si él dice, bueno, está bien, prójimo es solo tu hermano judío.
Judío.
Se está metiendo
dentro de la ley y su cofradía.
Y ahora después lo vamos a ver esto. Pero quiero mostrar otro versículo. No,
bueno,
solo,
y Jesús ahí le responde con la parábola, ¿no?
Sí, yo la voy a leer ahora. Yo la voy a leer ahora, pero quiero primero mostrar que en Mateo 22,
sí,
Jesús responde acerca del primer mandamiento, amar a Dios. Y enseguida dice, pero y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo.
Uh-huh.
Como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y
los profetas.
Impresionante. Y ni hablar Romanos 13, cuando Pablo escribe a los romanos, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos
a otros.
A otros. Y uno dice, ¿pero por qué? Pablo lo explica. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el que esté cumpliendo la ley está cumpliendo el amor. Entonces uno dice, pero en toda la Biblia está, en toda la Biblia está. Ahora, no podemos olvidarnos, que lo estábamos mencionando recién, que los judíos limitaban el término prójimo solo al hijo de tu pueblo, a los judíos. Y la Biblia dice, hay que amar a todos. Entonces, yo quiero leer lo que dijo Jesús en una parábola, que debe ser una de las parábolas más profundas que hay, y una de las preguntas más difíciles para Jesús en las tentaciones. Jesús fue tentado por todos, Esteban, por todos. Judíos, gentiles, fariseos, saduceos, escribas, herodianos, los epicúreos, los estoicos, los ebonios, los esenios, los judíos, los discípulos, los apóstoles, la familia. No quedó nadie que no tentara a Jesús. No quedó nadie. Pero esta preguntita fue muy difícil, tanto que él no pudo responderla. De hecho, no la va a responder nunca. Mira lo que dice. Dice así Lucas capítulo 10, versículo 25... He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta es la primera pregunta que hace el muchacho, ¿no? Un intérprete de la ley. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él está citando Levítico 19. Este judío conocía muy bien, era un intérprete de la ley. Entonces le hace una pregunta para, por supuesto, para tentarle. Jesús responde, decime, ¿qué estás leyendo en la ley? Entonces el muchacho responde, bla, 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 y responde bien. De hecho, mira lo que dice el 28. Le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. O sea, Jesús le dice, te felicito porque has respondido lo que yo he enseñado, que de los 10 mandamientos se resumen 2, pero de toda la ley se resumen 2.
Impresionante.
Entonces cuando Jesús le dice, la verdad te felicito, lo único que te queda es practicarlo. Bueno, sí, ahí sí. Es donde viene el problema. La segunda pregunta Jesús no la puede responder. Mira lo que dice el verdadero.
O sea, lo pusieron en un brete, estás diciendo.
Uno de los grandes bretes de la historia de Jesús. Realmente este, y para colmo, Esteban, son preguntas cortitas, porque aquí lo pusieron en una de las grandes tentaciones de su vida, bretes.
Esa fue una tentación, decimos.
Fue una tentación, sí. Fue una tentación, inclusive.
Así que el enemigo estaba atrás de esa.
Totalmente. Siempre querían, no nos olvidemos que cuando Colosenses 2.15 dice que Jesús despojó a los principados y las potestades, es un verbo de la voz media. ¿Qué quiere decir voz media, que no existe en el español? El sujeto ejecuta y recibe la acción a la vez. Entonces, cuando dice el texto en Colosenses 2.15 que Jesús despojó a los enemigos, él está despojándose de las estúpidas pretensiones que el enemigo quería frustrar el plan de salvación. Por eso siempre digo que la mejor guerra espiritual es obediencia al Padre.
Amén.
Obediencia a Cristo, que fue lo que hizo Jesús. No hizo ninguna guerra espiritual. Lo que hizo fue no escuchar las estúpidas pretensiones que quería el enemigo, que era lograr esa tentación y que Jesús cayera en alguna de ellas.
Bien, antes de contestar entonces cómo Jesús logró salir de esa situación complicada, hacemos una pausa y ya volvemos aquí a la jungla semántica a seguir mirando Gálatas capítulo 5.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más, 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Estamos mirando la jungla semántica con el profesor Héctor Leites, el capítulo 5 de Gálatas, y nos dejó la incógnita de cómo Jesús hizo para salir de ese brete en el que lo metió este punzante maestro de la ley que estaba allí preguntando, ¿no?
Y lo peor de todo es que la pregunta fue tan cortita, pero tan punzante, como decías, fue una de las tentaciones más grandes que tuvo. Uh-huh. Esta, y cuando le trajeron a una mujer, le trajeron a Jesús a una mujer que la habían encontrado en el acto de adulterio.
Esas fueron dos pruebas fuertes.
A muerte, porque le dijeron, mire, Jesús, hemos encontrado a esta mujer en el acto de adulterio, y Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Y usted qué dice? Sí. Si él dice, bueno, si lo dice Moisés, déle nomás, préndale cartucho, ¿dónde estaba la ley del amor?
Claro.
Y del perdón. Pero además lo iban a acusar de que Jesús estaba diciendo, sí, empiecen a tirar piedras.
¿Y el imperio?
No, pero aparte...
¿El gobernador romano?
Pero además, no había pasado por el Sanedrín, Jesús era un tirano.
Claro.
Y él, si él dice, no, pará, vamos a aplicar la ley del amor, que la muchacha se arrepienta. Eso no es lo que decía Moisés. Entonces no puede responder. Por eso no responde tampoco. Escribe en tierra.
Sí, sí, es verdad.
No puede responder. Él
y los otros impacientemente le insistían ahí. ¿Sí?
Claro, insistían continuamente.
Bueno, acá es similar entonces.
Acá es similar. Él no puede responder. De hecho, responde el intérprete de la ley. Mira lo que dice. Cuando en el verso 28 Jesús le dijo, mira, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús... ¿Y quién es mi prójimo?
¿Eso es Lucas capítulo?
Lucas capítulo 10, versículo 29, es la pregunta más, una de las más punzantes que hay en la Biblia.
Bien.
Porque esta segunda pregunta más aguda está exigiendo que Jesús diga Levítico 19. Pero si él dice Levítico 19, ¿dónde está el amor a toda la humanidad, a los judíos?
Entiendo.
Y si él dice son todos, le van a decir, pero eso no es lo que dice la ley.
La ley.
Y usted me acaba de decir que yo respondí bien. Porque respondió bien.
Claro, claro.
Entonces Jesús cae en la trampa.
Estaba buscando la contradicción, seguro.
Y ahora viene una de las mejores historias para explicar quién es mi prójimo.
Jesús responde con una parábola.
Con una parábola. Y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Por supuesto, se está dando por sentido en la historia, y da por hecho que es judío, porque los judíos, ningún samaritano iba a pasar por Jerusalén.
Claro,
ellos tenían caminos alternativos. Uh-huh. Bueno. Entonces, aparte de Jerusalén, a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Interesante este concepto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo agarran a otro judío, lo golpearon, lo dejan allí. Y aconteció que descendió un sacerdote, evidentemente no viene del supermercado, el sacerdote. Descendió un sacerdote por aquel camino, o sea, de Jerusalén a Jericó. O sea, que se está dando por más que sentado, de que este sacerdote viene de Jerusalén, ¿no? Y viéndole, pasó de largo. ¿Sabes, Esteban, que el verbo es tan impresionante? Porque viéndole es observando. No fue que lo miró de pasada y pensó que algo había caído allí, no. Uh-huh. No es el verbo blepo, es el verbo eiden. Y el verbo eiden acá tiene la idea de que él realmente fue, observó, y va observando a Miguel camina. ¿Y qué hace? Viste que la 60 dice que pasó de largo.
Sí, sí.
Al pasar de largo, la idea es que vos lo ves pasar y seguís. No. Es antiparecen. Quiere decir que anti es en contra. Él cuando lo ve y se va acercando y ve la situación, gira 180 grados y se va para atrás.
Mirá vos.
Él no. Claro, la 60 da la intención como que pasó al costado y siguió. No. Dice, y viéndole, pasó de largo.
Uh-huh.
Esto es impresionante porque el verbo, dice viéndole paso de largo, es antiparexen, anti que es en contra. Toma la posición rápida pero en contra. Diciendo, no sea cosa que me vaya a ver y estoy obligado a ayudarlo.
Uh-huh.
Entonces, sigo de largo. Dice ahora, asimismo un levita, también del templo, judío, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, y este es el mismo verbo, observó, estuvo invirtiendo algunos minutos, pero hace exactamente lo mismo, gira 180 grados y se va rápidamente para el lado opuesto.
Mira vos.
Por eso dice, viéndole, pasó de largo. Otra vez, toma el camino opuesto, antiparexen. Ahora, tenía la obligación del judío ayudar al judío.
Ajá.
Pero ellos ven la obligación, tienen la posibilidad de hacerlo, lo están viendo, están observando, porque el verbo no es blepo, es eiden, están observando que está realmente herido.
Uh-huh.
No es que dice, bueno, se desmayó, le bajó el azúcar, pero va a volver en sí. No, saben que está muriéndose. Los dos. Ahora, un samaritano que iba de camino, no dice que venía de Jerusalén, porque no puede venir de Jerusalén un samaritano, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. La palabra vino cerca de él es la palabra esplagnei, que quiere decir se acercó rápidamente. Ajá. Los otros tomaron una posición opuesta. Distancia. Uh-huh. Este se acerca. Cuando ve que está herido, camina más rápido al herido, ¿verdad? Vino cerca de él y viéndole es el mismo verbo que lo anterior. Uh-huh. Observó todo. Fue movido a misericordia. Qué interesante ahora que acercándose vendó sus heridas. Viste que uno era antiparexen. Uh-huh. Ahora se suma otra palabra más. Procelso. Quiere decir pro. Camina más rápido hacia adelante. Porque quiere los segundos de ser un herido y los segundos son fundamentales. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Esteban, ningún samaritano andaba con un botiquín a bordo. Claro. Él rompe parte de su ropa para vendarlo. Él saca de su alacena, porque dice aceite y vino, no dice antibiótico.
Eran cosas de consumo.
Consumo. Y poniéndole en su cabalgadura, aquí es donde está lo más grave para él. Porque si alguien lo llega a ver que él carga a un judío herido, lo van a acusar al samaritano que lo atacó. Uh-huh. Exactamente, no puede acercarse. Él no podría acercarse al judío porque lo van a acusar que él fue el que golpeó, porque eran enemigos, claro, se odiaban. Claro. Entonces a él no le importó, pero tampoco le importó cargar con el herido. Y algo que yo siempre digo, no le importó bajarse del caballo, que lo que más cuesta hoy en día es bajarnos del caballo, ¿verdad? Achicar el ego para cargar el herido. Pero no solo eso, lo llevó al Pasteur.
Al hospital,
¿sí? Al hospital. Lo llevó al hospital, se quedó horas esperando que lo atendieran, y yo voy a parafrasear, hasta que después de tantas horas, él sentado en un taburete, en un banquito de metal, viene un enfermero y le dice, pariente del judío herido de Lucas 10. Y dice, soy yo, señor. Y dice, bueno, mire, tiene que comprarle un pijama, tiene que comprarle agua sin gas, tiene que comprarle una tortilla sin sal, papel higiénico, porque queda internado. Y él dice, pero yo lo voy a cuidar. Y si no lo cuido yo, pago una empresa para que lo cuide. Uh-huh. Y le voy a decir algo, voy a volver la semana que viene para ver cómo está. Y si algo gastó, ustedes me avisan y yo le hago un giro. Él no podía hacer todo eso, pero lo hizo. Y así dice el texto. Dice, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Interesante que no dijo, cuídalo, che.
Sí.
Cuídamele, es mío. Uh-huh. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, regresará y seguirá invirtiendo en este judío herido.
No se desentiende la situación.
¿Quién? Y ahora Jesús hace la pregunta. Porque le hicieron la pregunta a Jesús, no contestó.
Contó una historia.
Claro, sí. Le dice, mira, judío, yo te voy a contestar, pero te puedo hacer una historia primero. Toda esta historia.
Sí, sí, entró derecho con la historia.
Cuando le hizo la historia, él tiene que contestar la pregunta que le hicieron. No, él pregunta y dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó? Jesús dio vuelta
la pregunta, sí.
Pero no solo la pregunta, invirtió, porque tendría que haber preguntado quién fue el prójimo del que pasó.
Claro, claro.
Tendría que ser el herido. Invirtió de gusto.
Repetí la pregunta de
vuelta. Claro, ¿quién fue de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó? El prójimo del que cayó fueron los que iban pasando.
Claro.
¿Sabe por qué lo hizo así? Porque el judío sabía muy bien quién era el prójimo. Pero él tenía que aprender a partir de ahora que él tenía que hacerse prójimo de los demás. Porque era la picardía estaba que lo quiere enganchar a Jesús y lo quiere hacer pecar, cuando él realmente sabe quién es el prójimo. Entonces lo que tiene que hacer él ahora no es aprender quién es el prójimo del caído y el herido, sino que él tiene que hacerse prójimo. Por eso la pregunta fue, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó? Claro. Si es el prójimo del que cayó, son los tres que pasaron por acá.
Claro.
El sacerdote, el levita y el samaritano.
Siempre poniendo punto de referencia al herido y no a los otros.
Y no a los otros, exactamente.
Muy, muy interesante.
Entonces, él le dijo, mirá lo que respondió el intérprete de la ley. Porque él sabía quién era el prójimo. Entonces dijo, el que usó de misericordia. El que usó de misericordia. Ahora, fíjate, es tan sinvergüenza, no se animó a decir el samaritano. él no puede mencionar que realmente el prójimo y el que actuó como sí, Dios quería sí, era el samaritano. Claro. Si él dice samaritano, se muere envenenado, se muere.
Si lo matan ahí mismo todos los demás.
Él no puede, es tan sinvergüenza que no contesta el samaritano, ¿verdad? No, claro, se animó.
Claro. Pero tampoco dice una mentira, digamos.
No, dijo la verdad, el que usó de misericordia. Porque Jesús no quiere que él aprenda que el prójimo era el caído, sino que el prójimo del que cayó era
el que venía en el camino. Sí.
El que venía en el camino. Entonces, porque es él, eso es lo que él tiene que aprender. Él ya sabía que el que estaba en el camino necesitaba ayuda, pero él tiene que aprender que él tiene que ser ahora prójimo de todos los demás.
Sí, sí, del entonces, que esté en necesidad.
Por eso, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Nunca contestó la pregunta de quién es el prójimo. La contestó el intérprete de la ley. Porque Jesús no puede contestarla. Si contesta el Levítico 19, la queda. Si contesta, son todos aquellos que van pasando por el camino, dice, eso no dijo Moisés. Uh-huh. Pero sin embargo, el intérprete de la ley respondió excelentemente bien. Y para colmo, hay dos imperativos. Uh-huh. Y finalizo con esto. Ve y haz tú lo mismo. Son dos imperativos. Presente del imperativo activo, lo que aparece en Lucas 10, versículo 37.
Porque lo que prima ahí es la ley del amor.
La ley del amor, exactamente. Que es lo que estamos mirando nosotros justamente
en Gálatas 5.14.
En Gálatas 5.14, que dice así, y nos vamos con esta instrucción. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Todos. Pero el tema no es saber quién es mi prójimo. El tema es saber que debo hacerme prójimo de los demás. Como el samaritano. Qué linda lección, ¿no?
Muy preciosa.
Muy linda lección. No sabemos cuándo le dieron de alta en el hospital Pasteur al herido, pero sí que lo cuidó y sí que hizo lo que tenía que hacer. ¿Cuándo? Se arriesgaba la vida haciendo lo que hizo, pero por amor lo hizo. Querido amigo, que nosotros también estemos invirtiendo en lo mejor de la vida, amar a Dios y amar al prójimo. Dios les bendiga muy ricamente.
Comparte tu opinión sobre este programa. Hazlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Se viene un nuevo trimestre de estudios de nuevas materias del Seminario Bíblico de Fe en Uruguay. Contanos, Héctor, ¿de qué se trata?
Sí, Esteban, estamos comenzando el segundo trimestre, lunes 6 de julio. Tenemos algo muy importante porque el lunes vamos a estar con Teología 3. Todo lo que es la doctrina de Cristo, ajá, del Espíritu Santo, de Dios, atributos, una materia muy profunda, los días lunes. Los martes vamos a estar con sectas y religiones. Y es interesante que hemos agregado en sectas y religiones cómo poder evangelizar con sus mismos libros y con sus mismas Biblias.
Hay apologética también incluida.
Exactamente. Vamos a estar con Tercera Nefi, vamos a estar con Biblias que son de ellos, ¿verdad? Claro. Entonces vamos a tomar versículos que no cambiaron para poder evangelizar. O sea, va a estar muy lindo, vamos a estudiar, no vamos a estudiar las 6.000 sectas que hay en el mundo.
No, es una locura, sí.
Pero sí vamos a estudiar muchas y principalmente se colocó los movimientos, que no son sectas ni son religiones, son movimientos.
Pero que están teniendo incidencia afectan la manera de pensar.
Nueva era, confesión positiva, decretar, visualizar, bueno, esos combos entran porque están arriba del púlpito también. Así que lunes tenemos Teología 3, martes estamos con sectas y religiones y los viernes estamos con el nivel ministerial y vamos a estar dando misiones, la carta de estar mirando los viajes de Pablo, el libro Los Hechos,
libro
en realidad
Los Hechos.
Estaremos mirando el libro Los Hechos, así que queremos dejarle...
Esas son las tres materias que arrancan ahora el
6 de julio. Comenzamos doble
horario.
Sí, pero doble modalidad.
Doble modalidad.
Sí, la presencialidad.
Exacto, sí.
La presencialidad y por Zoom también. Y doble horario, bien dijiste, porque lunes y martes el alumno puede elegir de 9 a 12 o de 19 a 22 horas.
Perfecto.
El mejor horario por Zoom o presencialidad que le quede bien.
¿Para inscribirse y participar?
Exactamente. Vamos a colocar aquí la página, es www.seminariobiblicodefeuy.com. www.seminariobiblicodefe.com. Vuelvo a repetir, www.seminariobiblicodefeuy.com. Y el teléfono es el 093-591950. Vuelvo a repetir, por WhatsApp se pueden comunicar todos, 093-591950. Así que les esperamos lunes 6 de julio con Teología 3, Sectas y Religiones y Misiones, las cartas de Pablo, pero en realidad es el libro de los Hechos, que vamos a estar mirando los viajes de Pablo.
¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda, creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Inicial desde un año, primaria, secundaria, todas las orientaciones. Inglés, Dickens, con certificación internacional. Informática, desde educación inicial, cursos certificados por la Universidad de la Empresa. Educación física y natación. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-220802. Tus hijos crecen en un entorno que acompaña tus valores.
Un mensaje puede cambiar una vida. Con tu ayuda, Radio Transmundial Uruguay seguirá compartiendo la palabra de Dios a miles. Sirviendo juntos, lo hacemos posible. Ingresa a nrtmuruguay.org y haz tu donación.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 6, en junio es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Meditemos hoy, una pausa para reflexionar con Leonel Russell.
¿Usted sabe cómo es tener una tremenda sed? Recuerdo tales ocasiones y le aseguro que no es nada placentero. Nos dicen sobrevivientes que no hay cosa peor que estar en el desierto, donde no hay sombra, solamente sol fuerte, aire seco y arena caliente, kilómetro tras kilómetro. El resplandor de la arena produce los famosos espejismos en el horizonte. El cansado y sediento viajero se esfuerza hasta el límite de sus fuerzas para llegar hasta el espejismo porque piensa que es agua. Si solo pudiera llegar hasta el agua, estaría a salvo. Por fin, después de largo e inútil esfuerzo, se cae el viajero a la arena caliente y allí, si no es rescatado por otro mejor equipado, allí muere deshidratado. Jesús, llegada la hora que él sabía, fue a la fiesta judía donde sus hermanos incrédulos querían que fuera para que lo mataran los religiosos. Y allí predicó ante la estupefacción de los que querían matarlo. En el último día, nos relata Juan que se puso en pie y alzó la voz. Yo creo que Jesús tenía una voz tremendamente potente, porque constantemente predicaba a multitudes que hasta pasaban los 5.000. Y en aquellos tiempos no habían amplificadores ni altoparlantes. El mensaje de Jesús merecía su voz más fuerte. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Leemos además que esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Usted tiene sed espiritual? ¿Desea conocer a Dios? ¿Quiere saber con seguridad que tiene esa vida eterna que prometió Jesús al que se allega a él? No es necesario que usted tenga sed de saber, y menos necesario que usted perezca. En alta voz Jesús le dice, si usted tiene sed, venga a mí y beba. Venga a él, y usted tendrá en su interior la misma fuente de satisfacción eterna.
En ciertas etapas de la vida pueden surgir dudas acerca de la fe. Para responderlas adecuadamente, ponemos a tu disposición dos cursos a distancia de la Escuela Bíblica Emaús. Y dijo Dios, un análisis de la evolución y Tu palabra es verdad, sobre las características únicas de la Biblia como inspirada por Dios. El primer curso que solicites va de regalo. Comunícate y haz tu pedido por el 099-333-617. Meditemos hoy. Es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe!
Le presentamos A Través de la Biblia. Un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenidos a otro encuentro con A Través de la Biblia. Soy su anfitrión, el pastor Lemuel La Rosa, que junto al equipo de RTM Uruguay realizamos este programa para usted. En el estudio de hoy, Samuel Montoya nos presentará el significado de pasar por el río Jordán. ¿Qué significa eso para nosotros hoy día? Hoy nos espera una gran experiencia de aprendizaje mientras observamos las maravillosas bendiciones que esperan a cada persona que cruce el río Jordán por fe. El pasaje de hoy está ubicado en el libro del Antiguo Testamento llamado Josué, capítulo 2, versos 8 hasta el capítulo 4, verso 9. Josué, capítulo 2, verso 8 hasta el capítulo 4, verso 9 será el pasaje que habremos de considerar en nuestro A Través de la Biblia. Únase, amiga y amigo, a RTM Uruguay en el plan Sirviendo Juntos. Realice una ofrenda mensual para ayudar a sostener este programa. Comuníquese por WhatsApp, celular, al 091-610-610. Y ahora, antes de iniciar nuestro recorrido bíblico en Josué capítulo 2, les invito para que oremos juntos. Padre Celestial, Padre Todopoderoso, elevamos a ti nuestros ojos
y pedimos tu bendición para el estudio de hoy. Bendice, oh Señor, a cada oyente que ahora participa de este tiempo. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos nuestro estudio en el capítulo 2 del libro de Josué, y vamos ahora a considerar el aspecto de el pacto entre Rahab y los espías. Leamos los versículos 8 y 9 de este capítulo 2 de Josué. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: «Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros». En este pasaje, Rahab revela lo que el público piensa. Al parecer, los de la ciudad de Jericó se dan cuenta de que una gran compañía de gente, nómadas del desierto, han llegado al lado oriental del río Jordán. Se corre la voz de que están entrando en esa tierra. Los espías se enteran de esta información importante, de que la población está turbada y consternada. La misma evidencia que persuadió a Rahab a seguir a Dios parecía simplemente endurecer a sus compatriotas. Continuemos leyendo el versículo 10. «Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido». El secamiento del Mar Rojo había tenido lugar 40 años antes de que los hijos de Israel llegaran al río Jordán. Es decir que, por 40 años, Dios les había dado a los habitantes de la tierra de Canaán una oportunidad para volverse a Él. Usted dirá ahí, ¿cómo es que usted sabe eso? Bueno, porque Dios había dicho a Abraham años antes, allá en Génesis capítulo 15, versículo 16, «Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí». Este versículo tuvo lugar y se cumplió 420 años más tarde. Dios realmente les dio todo ese tiempo para volverse hacia Él. El hecho es que Dios guardó a su pueblo en el desierto para que los cananeos tuvieran más oportunidad para poner su confianza en Él. Hay algunos críticos liberales que acusan al Dios del Antiguo Testamento de ser un Dios matón, un Dios que arbitrariamente mató a los cananeos. Le llaman horrible, incivilizado, cruel y de ruda magnificencia. Pero la verdad, amigo oyente, es que Dios les dio 420 años a los cananeos para arrepentirse. Les dio un testimonio a través de los israelitas de que sí había un Dios. Ejecutó ese testimonio mientras los israelitas vagaban por el desierto por 40 años. Les permitió escuchar el aviso de que los hijos de Israel entraban en la tierra. Note usted lo que Rahab dice aquí en este versículo 10. «Porque hemos oído». Es decir, habían escuchado de ellos. O sea que los cananeos podían o bien recibir a los israelitas o bien resistirlos. Podían creer a Dios o rechazarlo. Y tenemos una pregunta para el liberal. ¿Cuánto tiempo más, señor crítico, cree usted que Dios debe haberles dado a los cananeos para que se volvieran a Él? Les dio 420 años. ¿Habría quizá mostrado en un grado más grande que Dios era bondadoso y generoso si les hubiera dado 422 años? Dios les dio amplia oportunidad a fin de que se volvieran a Él, pero no lo hicieron. Dios nunca les habría destruido sin primero darles una oportunidad de confiar en Él. Dios, amigo oyente, tampoco ha cambiado en el Nuevo Testamento. Ha manifestado con claridad meridiana que aquellos que rechazan a Jesucristo como su Salvador personal pasarán la eternidad en el infierno. Ahora, ¿le parece esto algo terrible que decir en esta sociedad civilizada en la cual vivimos? Estamos seguros de que cuando así ocurra, habrá algunos hombres bondadosos pero de pocas luces que dirán, Dios debiera haberles dado más tiempo. ¿Más tiempo? Amigo oyente, 2000 años han transcurrido desde que Jesús murió en la cruz. Dios ha sido benigno. Es tardo para la ira, es grande en misericordia, es longánime. ¿Cuánto tiempo más quiere usted que Dios dé al género humano? ¿Cuánto tiempo más debe darle a usted, amigo oyente, para que se vuelva a Él? Leamos ahora el versículo 11 de este capítulo 2 de Josué. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. no tan solo oyeron contar los cananeos acerca del Dios de los israelitas, sino que también sabían que lo que oyeron era verdad. Muchos hoy en día saben que es un hecho que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Saben que es verdad, pero no son salvados. ¿Qué es entonces lo que hace salva a una persona? La salvación es simplemente el poner su confianza en la obra de Jesucristo en la cruz y en tener una relación personal con Él. Rahab consideró la evidencia y escogió entonces poner su confianza en Dios. Otros, en cambio, los que tenían la misma evidencia que tenía Rahab, endurecieron sus corazones y rehusaron poner su confianza en Dios. Continuemos leyendo ahora los versículos 12 al 14 de este capítulo 2 de Josué. «Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte». Ellos le respondieron, «Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad». Rahab no tan solo creyó toda la evidencia que Dios les había dado a los cananeos, sino que también actuó sobre esa creencia. La oyó, la creyó y luego actuó sobre ella. Esa es la salvación, amigo oyente. Cuando usted escuche el Evangelio, el cual le cuenta acerca de la persona y la obra de Cristo, lo cree y lo acepta. Sin embargo, todo queda sin sentido hasta cuando usted mismo confíe personalmente en Cristo Jesús como su Salvador personal. Rahab volvió a Dios y puso su confianza en Él, y por eso no pereció con los que no creyeron. Dios no se equivocó al destruir a Jericó, amigo oyente. No destruyó a un pueblo desamparado que no tenía ninguna oportunidad de confiar en Él. Dios les había dado ya 420 años, repetimos, para venir a Él. Dejó que los israelitas vagaran por el desierto durante 40 años para dar oportunidad a los cananeos a que se volvieran a Él. Pero no lo hicieron. Y repetimos una vez más que si el alcalde de Jericó hubiera querido volver a Dios, podría haberlo hecho y habría sido salvo. El hecho es que toda la ciudad pudo haberse salvado si hubiera creído a Dios. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna». Usted y yo, amigo oyente, somos perdidos a menos que seamos salvos. Que lo que usted hace en cuanto a Jesucristo determina su destino eterno. Este incidente con Rahab describe la salvación. Amigo oyente, ¿ha puesto usted su fe en Dios, así como Rahab? ¿O es usted como los cananeos? Y llegamos ahora al último aspecto aquí en este capítulo 2 de Josué. Los espías escapan y dan su informe a Josué. Leamos los dos últimos versículos de este capítulo 2, los versículos 23 y 24. «Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte, y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, «Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros». Los espías han regresado ahora con su informe. Cuentan a Josué todo lo que se han enterado por medio de Rahab la ramera. Los habitantes de la tierra se están desmayando a causa de que tienen tanto miedo a los israelitas. Note usted ahora las palabras del versículo 24. «Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos». Ahora, no es cuestión de ver si deben o no entrar, sino que definitivamente van a entrar. Va a haber una batalla y los hijos de Israel entrarán en la tierra de Canaán. Y eso nos trae ahora al capítulo 3. En este capítulo vemos que Josué llega al río Jordán. El Señor le fortalece. Josué da ánimo al pueblo y las aguas del Jordán se separan. El paso del Jordán a la tierra de Canaán fue un punto decisivo, de vital importancia en cuanto a la fe de los israelitas. Unos 40 años antes, los hijos de Israel habían enfrentado una crisis semejante, pero habían fallado. Salir al desierto de Sinaí, cruzando el Mar Rojo, requería fe. Sin embargo, invadir la tierra de Canaán, cruzando el río Jordán, requería mucho más fe, porque habiendo pasado el río una vez, no habría ya ninguna posibilidad de escape. Estando en la tierra, tendrían que enfrentar al enemigo con sus ejércitos, sus carros y ciudades amuralladas. Todos los israelitas dieron este paso juntos, denotando así su entrega total a Dios. Consideremos, pues, el primer aspecto de este capítulo 3 de Josué. Israel pasa el Jordán. Leamos los primeros 4 versículos de este capítulo 3 de Josué. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: «Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos. No os acercaréis a ella». Dios mandó a Josué y a los hijos de Israel a pasar el río Jordán. Cuando pasaron el Jordán, fue cosa muy distinta a pasar el Mar Rojo. Cuando cruzaron el Mar Rojo, Moisés bajó al agua, alzó su vara y extendió su mano sobre el mar. Toda esa noche las aguas se amontonaron, pero cuando cruzaron el río Jordán, se trató realmente de un milagro mucho más notable, porque era la época de la inundación anual y su paso causó una represa de las aguas que se lanzaban al Mar Muerto. También algo nuevo había sido añadido. El arca debía bajar mucho más adelante del pueblo, casi la distancia de 1 kilómetro, y debía ser llevada por unos sacerdotes que tenían que llegar a la orilla del río para quedar separados allí. Pasemos ahora al versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. ¿Se fijó usted, amigo oyente? Cuando los sacerdotes llegaron a la orilla, el río Jordán se detuvo como por una represa, y los israelitas entonces pasaron en seco. Este es uno de los milagros más notables que se registra en la Escritura. Era la época de la inundación anual del Jordán, y es enteramente posible que los que vivían al lado oriental del Jordán creyeran que pasarían todavía algunos días o quizás semanas antes de que los israelitas pudieran cruzar el río. Probablemente creían que no había ningún peligro inmediato. Sin embargo, quizá algunos de ellos pudieron haber tenido aquel temor secreto de que Dios haría un milagro otra vez, así como hizo en el Mar Rojo. Continuemos con los versículos 16 y 17. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Note, por favor, que los sacerdotes pasaron al medio del Jordán y se pararon allí, sosteniendo el arca hasta cuando todos los hijos de Israel hubieran pasado. Los israelitas cruzaron el río en dirección de Jericó, pero las aguas se quedaron detenidas hasta la ciudad de Adam. Ahora, el arca es una de las mejores figuras o símbolos del Señor Jesucristo que se da en el Antiguo Testamento, aunque hay muchos que son notables y sobresalientes. El arca había estado en el mismo corazón del campamento de Israel por 40 años, en la marcha a través del desierto. Todas las noches, cuando entraban en un campamento, todas las 12 tribus acampaban alrededor del arca. Constituía el mismo centro. Pero ahora, por primera vez, lo que habla de Cristo va delante al río Jordán y entra en él primero. Como ya ha sido declarado, Cristo va delante de nosotros en la muerte, pero va con nosotros en la vida. Al pasar nosotros por este mundo, Él está con nosotros, pero Él va delante en la muerte. Fue delante de nosotros en la muerte, y cuando nuestro Señor entró en la muerte, atravesó por ella, por usted y por mí, amigo oyente. Y pasamos ahora al capítulo 4 de Josué. En este capítulo vemos que se nombra a 12 hombres para tomar 12 piedras del río Jordán como memorial o conmemorativo. Se levanta 12 piedras más en medio del río Jordán. Los israelitas pasan el Jordán, Dios alaba a Josué, y se erige las 12 piedras en Gilgal. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 4 de Josué. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Esto es algo que hicieron, como lo vemos aquí en el versículo 8, donde leemos: Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Las 12 piedras que fueron tomadas del Jordán y levantadas en la orilla occidental del río hablan de la resurrección de Cristo. Ahora el versículo 9 dice: Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Se levantó 12 piedras en las aguas de la muerte. Esas 12 piedras fueron levantadas en el Jordán para hablar de la muerte de Cristo. Cuando Josué escribió su libro, esas piedras ya estaban en el Jordán. Ahora, ¿cómo cruzaron el río los israelitas? El arca hablaba de Cristo. Las 12 piedras en el río hablaban de la muerte de Cristo. Y las 12 piedras en la orilla occidental del Jordán hablaban de la resurrección de Cristo. Podemos decir entonces que los hijos de Israel cruzaron el Jordán mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Aquellas piedras que podían ser vistas al otro lado del río manifestaban el poder de Dios. Hablan de la gracia de Dios y el hecho de que hoy en día Cristo está a la diestra de Dios. Ahora, las 12 piedras en el río fueron cubiertas por agua y no podían ser vistas por el pueblo, pero Dios las vio. Y hablan de la ley, la cual nosotros no podemos guardar. Cristo murió por nosotros porque somos culpables delante de Dios. Las piedras hablan de las aguas de la muerte que pasaron por encima de él. El paso del Jordán, pues, no representa la muerte de los creyentes, representa la muerte con Cristo, de la cual nos apropiamos y por la cual entramos en los lugares celestiales. Y por último, nos llevará al cielo. Solo por la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo entraremos algún día en el cielo. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, «Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es pues por la fe, mediante la muerte y resurrección de Cristo, que pasamos el Jordán y entramos en Canaán, en los lugares celestiales. Allí es donde vivimos y tomamos posesión de las bendiciones espirituales. El mismo apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice: «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios». Y en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1, el apóstol dice: «Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados». Este es un andar humilde, es un andar en la unidad del Espíritu. Cuando un hijo de Dios satisface las demandas de Dios, se apropia de grandes bendiciones espirituales. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por esta ocasión, porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos y terminaremos el estudio de este capítulo 4 del libro de Josué en nuestro próximo programa, Dios mediante, y nos alienta saber que contamos con su siempre fiel sintonía. Será pues hasta entonces que las bendiciones del Señor le acompañen ahora y siempre.
¿Cuánto conoce usted de la Biblia? ¿Le gustaría aprender más de ella? Para sacarle el jugo al estudio, hemos desarrollado una serie de materiales que están a su disposición gratuitamente. Para obtenerlos tiene que comunicarse por estos canales. Por mensaje de texto al número 091-610-610. Repito, 091-610-610. 610. También puede descargar las notas y bosquejos en la siguiente dirección de internet: rtmuruguay.org, rtmuruguay.org, en la sección dedicada al programa A Través de la Biblia, rtmuruguay.org. A Través de la Biblia se emite aquí, en este horario, de lunes a viernes, y es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
A veces una palabra a tiempo puede cambiar un corazón. Radio Transmundial Uruguay ha sido esa voz para miles, pero no podemos hacerlo solos. Te invitamos a ser parte de nuestra campaña Sirviendo Juntos. Cada donación es una semilla que Dios multiplica. Juntos seguimos compartiendo el Evangelio sin fronteras. Dona hoy. Sirviendo juntos, extendemos su reino. Por más información, ingresa a rtmuruguay.org.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Veré tu bondad. El año 2023 parecía nunca acabar en mi familia. Iniciamos el año con mi padre enfermo internado en el hospital. Unos meses después, mi madre sufrió un accidente. Cuando le dieron el alta, mi padre nuevamente fue ingresado hasta que casi dos meses después falleció. En medio de ese caos, mi hermano también tuvo una cirugía de urgencia por un dolor que le aquejaba. ¿De cuál bondad de Dios podría hablar entonces? En medio de cualquier caos de nuestra vida, tenemos como elección esperar en el Señor para ver su bondad en medio y al final de cada historia que nos sucede, o ahogarnos directamente en la desesperanza. Nadie dijo que sería fácil, al contrario. El pasaje bíblico del Salmo 27 nos anima a esforzarnos y esperar en nuestro Dios. Significa que hay un proceso por el cual atravesar y situaciones por enfrentar. Sin embargo, también hay una promesa que nos lleva a descansar a los pies de Cristo y confiar de que pronto veremos su bondad. Como familia, pudimos experimentar que esa promesa trajo nueva vida, esperanza, gozo y fe, y sucedió algo inexplicable en nuestros corazones. Trajo unidad y nuevo acercamiento al Señor. Nuestras vidas son pasajeras, pero si decidimos confiar en Él, su bondad será eterna. ¿Estás dispuesto a experimentar la bondad de Dios en medio de cualquier aflicción? Busca hoy el rostro del Señor, corre a sus brazos, Él te espera. Deja que la bondad de Dios te abrace en todo momento. Meditación escrita por Rebeca Ferreira, Paraguay.
La Iglesia de Dios Renovando Vidas de Solimar, Uruguay, presenta el espacio de tu Instituto Bíblico. un encuentro radial para estudiar la Biblia y obtener aplicación práctica para su vida. ¿Cuál es el vínculo entre la ley de Dios y la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte? Estamos respondiendo a esta pregunta en nuestras lecciones enfocando Mateo capítulo 5 a partir del verso 17. Hoy nos llevamos la invitación a ser como el Señor Jesús y pasar la ley por el crisol del amor de Dios antes de aplicarla a las personas. Acompáñenos.
Un saludo muy afectuoso para usted, estudiante del Instituto Bíblico del Aire, mientras continuamos con el desarrollo de nuestro estudio en el Sermón del Monte. Estamos considerando esta vez el texto del capítulo 5, versículos 17 al 20 de Mateo, donde Jesús dice que no piensen que Él ha venido a abrogar la ley o los profetas. Él no vino para abrogar, sino para cumplir. Y lo que Cristo está enseñando en esta porción de Escritura se puede expresar de la manera siguiente. Si ustedes van a ser la sal de la tierra, la luz del mundo, no solo necesitan comprender la palabra de Dios, es decir, la ley y los profetas. Tendrán que aprender a utilizarlos, a aplicarlos a la multitud que está allá abajo. La primera vez que el pastor Woodward vio esta enseñanza por cuanto estaba leyendo y estudiando los evangelios sinópticos, el Señor le indicó la importancia de dar prominencia al espíritu de la ley, que es el amor de Dios para el bienestar de los hombres. Nos dice que recuerda que la siguiente consulta que tuvo fue con una mujer que tenía un problema muy complicado de divorcio. El Señor le había indicado que primero tendría que pasar la ley de Dios a través del crisol del amor de Dios, antes de aplicarlas a las personas. Después de la entrevista con aquella mujer, ella le dijo, «Predicador, si usted solo me hubiera aplicado hoy todo el rigor de la ley, hubiera regresado a casa y me hubiera disparado un tiro». Nunca olvidaré, dice el pastor Woodward, cómo le di gracias a Dios por haberme indicado la importancia de actuar en conformidad con la perspectiva del amor cuando se aplican las Escrituras a las vidas de las personas, por cuanto el amor es el espíritu de la ley. Siempre hay que recordar que debemos pasar la ley de Dios por el crisol del amor de Dios antes de aplicarla a las vidas de las personas. Si usted solo aplica todo el rigor de la ley a las personas, cuando aplica la Biblia a sus problemas, usted pudiera destruir a las personas. Y eso era lo que hacían los escribas y fariseos. Pensemos, por ejemplo, en aquella mujer adúltera que pusieron delante de Jesús y le dijeron, «En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres». «Tú, pues, ¿qué dices?». Recordemos aquel paralítico que estaba en el estanque de Betesda, que tenía 38 años paralizado. Cuando lo vieron corriendo por la calle cerca del templo con el lecho sobre su hombro, ellos no dijeron ni una palabra con respecto al hecho milagroso, maravilloso, extraordinario que se había registrado en la vida de este hombre. Más bien, se preocuparon por cuanto se estaba infringiendo una norma. Primero, porque el hombre cargaba su lecho en ese mismo día. Creo que así se pierde por completo el espíritu de la ley. En algunas ocasiones Jesús quebrantó la ley del día de reposo a fin de llegar a un diálogo con esa gente y decirles, «Óiganme, Dios no hizo la ley sobre el día de reposo y luego creó al hombre para que la obedeciera. Él creó al hombre y para el bienestar del hombre, y por cuanto Él amaba al hombre, le dio el principio del día de reposo». Si ustedes no tienen esto en mente, realmente tienen un mal discernimiento de las Escrituras. Otra cosa que debemos ver en el contexto de este importante párrafo es lo que él dice en el versículo 20 acerca de la justicia. ¿Ya se ha dado usted cuenta de la importancia de la justicia en las enseñanzas de Jesús? En 2 de las 8 bienaventuranzas él menciona la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Él no dijo, son espiritualmente prósperos o están en estado de gracia los que tienen hambre y sed de prosperidad, o de felicidad, o de satisfacción. Estas son las cosas sobre las cuales se les habla mucho al mundo hoy. Él dice, «Bienaventurados los que tienen una pasión por la justicia». En la última bienaventuranza dice, «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia». No por haber aplicado el Evangelio a las vidas de las personas de una manera necia, sino por causa de la justicia. Por cuanto hay necesidad de decidir entre lo justo y lo malo, la persona que está saciada de justicia toma la decisión de hacer lo que es justo, y entonces padece persecución por esa causa. Así que dos de las más bellas actitudes se refieren a la justicia. Un poco más adelante en esta enseñanza él dice, «Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia». En la segunda mitad del capítulo 6 de Mateo, él va a darnos una gran enseñanza con respecto a los valores y a las prioridades. Es entonces cuando nos dice algo como lo que sigue. Permítanme decirles qué es lo que debe ser lo primero. La justicia, el reino de Dios y su justicia. Su primera prioridad debe ser el reino de Dios, es decir, el hecho de que es su rey, que el gobierno de Dios se cumpla en su vida. En el versículo 1 del mismo capítulo dice, «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos». Así que tenemos que convencernos de que es sumamente importante el concepto de justicia. En esta enseñanza también nos dice el Señor que hay una diferencia entre la justicia de los escribas o las enseñanzas de los fariseos sobre la ley y las enseñanzas que Él les ofrece. ¿Cuál era exactamente esa diferencia? Creo que se refirió a eso mediante la palabra hipócritas. Con mucha frecuencia les dijo a los líderes religiosos, hipócritas. Lo que estaba diciendo en aquel retiro espiritual es que hay una clase de justicia que es hipócrita. Recordemos lo dicho en una lección anterior, en el sentido de que la palabra hipócrita es transliteración de una palabra griega que significa falsa cara. En aquellos días, con frecuencia, cuando se presentaban obras de teatro, se usaba una máscara, es decir, una falsa cara que trataba de ilustrar al personaje que representaban. Claro que esto estaba bien para el escenario, pero Jesús no estuvo de acuerdo en que eso se aplicara a la vida espiritual. Mi apreciado hermano, la justicia que usted practica no debe ser cierta clase de cara falsa que usted se pone los domingos. Usted no debe ser hipócrita con respecto a la justicia. Usted debe ser real. Jesús dijo con frecuencia que la justicia de los escribas y los fariseos era hipócrita. No era sincera, no era genuina. Solo en el Evangelio según San Marcos capítulo 7 y Mateo 15, Jesús se refiere a una ceremonia de lavamiento de manos que practicaban los fariseos. Al lavarse las manos se fregaban meticulosamente, como cuando en el día de hoy un cirujano va a realizar una operación. Esa norma no se hallaba en la Escritura, sino en la tradición. Los escribas y fariseos criticaron a Jesús porque cuando se sentaba a comer no cumplía con esa ceremonia del lavamiento. El Señor les dijo, «Ustedes son hipócritas. Están muy preocupados por lo externo. ¿No saben que la parte más importante del hombre no es la externa, su cuerpo, sino la interna, su ser espiritual?» El apóstol Pablo concuerda con eso en la segunda epístola a los Corintios capítulos 4 y 5, cuando se refiere al hombre exterior y al hombre interior. Él dice, «Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día». Jesús dice que lo que es realmente de valor es el hombre interior. Esa parte del hombre que es espiritual, eterna,
es la que va a vivir en algún sitio para siempre. Es la que controla al hombre exterior. Así que, por esta parte de nuestro ser, debemos preocuparnos más que por la externa. Ahora, la justicia de los escribas y fariseos era externa, estaba por fuera. Y cuando Jesús habló con ellos, no les dio un gran cumplido. Él se refirió a una tumba llena de huesos de muerto, lúgubre y putrefacta. Así que Jesús les estaba diciendo que internamente ellos estaban muertos en el sentido espiritual. La espiritualidad de ellos era sólo externa. En el capítulo 6 del mismo Evangelio, Jesús acusa a los fariseos de salir a la esquina de alguna calle a mediodía, cuando había mucha gente, para orar para que los hombres pensaran que ellos eran muy religiosos. Pero él les dijo, «Sus oraciones realmente no son dirigidas a Dios, sino a las personas, a esas personas que se apiñan en la esquina de la calle». ¿Recuerda usted de la parábola que narró Jesús acerca de un fariseo y un publicano? Los dos subieron al templo a orar. El fariseo se colocó en un lugar sobresaliente para orar. Jesús dijo que él estaba hablándose a sí mismo. Realmente no estaba hablando a Dios. Estaba hablando con la gente que estaba en el templo. ¿Es posible tener una justicia de esa clase? Una justicia solo para que sea vista de los hombres. Los fariseos también solían tocar trompeta en las sinagogas y en las calles a mediodía. Cuando la gente volteaba para saber qué era lo que sonaba, entonces ellos dejaban caer de una manera notoria una moneda en la mano de algún mendigo. Por ese motivo él los llamó hipócritas. Eso lo hacen ustedes, les decía, para ser vistos de los hombres. Cuando ustedes den, no deben hacerlo de ese modo. Si usted sigue las enseñanzas de Jesús en cualquiera de los evangelios, lo ve en intenso desacuerdo con la tradición religiosa. En el Sermón del Monte, él aclara bien esto. Si ustedes van a ser parte de mi solución, de mi respuesta, tienen que entender la manera de usar las Escrituras. Tienen que pasar las Escrituras por el crisol del amor de Dios y recordar que es más importante el ser interno que el externo.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire, es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610-610.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay. Más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Soy Johnny Pérez, su anfitrión, y para mí es una gran alegría darle la cordial bienvenida a este punto de encuentro, de estudio de la Palabra de Dios.
Se dice que San Agustín, quien vivió una vida muy perdida en su juventud, después de convertirse, recibió de su madre un consejo, y el consejo fue: Agustín, aprende de memoria el Salmo 119. Y así nos dicen que San Agustín aprendió de memoria los 176 versículos del Salmo 119. Tenía una mente prolífica San Agustín. Yo he procurado hacerlo y le confieso que no lo puedo hacer, pero lo puedo leer. Y como le decía en el día de ayer, si usted me acompañó en este programa, esta semana he leído el Salmo 119 y me encontré con que el entusiasmo de San Agustín por la Biblia es el entusiasmo mío también. El Salmo 119 está totalmente enfocado a la palabra de Dios, la Biblia, los mandamientos, los testimonios, las órdenes, los dichos de Dios. Y estamos analizando esta palabra vivifícame, que aparece 10 veces en el Salmo 119. Hoy llegamos al versículo 88, donde leemos lo siguiente: vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Lo leo de nuevo: vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. El salmista está orando, está hablándole a Dios, es obvio. Y entonces él dice en el versículo previo, dice: casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Aquí de nuevo encontramos en el contexto que el salmista siente que los soberbios lo han estado tratando de hacer caer en un hoyo. Y luego dice que lo persiguen sin causa. Y luego dice: casi me han echado por tierra. Usted lo va a encontrar en el contexto previo. Y entonces, ni bien dice eso, dice: no he dejado tus mandamientos, Señor, vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Bueno, el pobre salmista necesitaba ser vivificado, ¿no le parece, mi hermano, mi hermana en Cristo? Los soberbios lo estaban procurando hacer tropezar. Estaban persiguiéndolo sin causa, dice él. Y luego dice que casi lo echan por tierra. Por supuesto que ahora dice: Señor, vivifícame conforme a tu misericordia. ¿Usted se siente en situación similar? ¿Hay soberbios que están procurando hacerle caer a usted? ¿Hay quienes le persiguen sin causa? ¿Hay quienes casi lo han echado por tierra? Y usted en su alma se siente desesperado porque la soberbia, la persecución y el casi fracaso son muy desalentadores. Entonces, clame a Dios y haga esta oración de Salmo 119, versículo 88. Vivifícame, oh Señor, conforme a tu misericordia. En una palabra dice el salmista, por así decirlo, Señor, no merezco que me vivifiques, no merezco que me reavives, pero, oh Señor, por tu misericordia te ruego que me vivifiques. Esa es una oración digna de hacer, y la puede usted hacer en este instante. Señor, por tu misericordia, dame nueva vida, dame vida fresca, dame la plenitud del Espíritu Santo, lléname desde lo alto. Es una oración digna. Y luego viene la hermosa conclusión. Dice: vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. En una palabra dice el salmista: Señor, si me vivificas, entonces sí voy a poder guardar los testimonios de tu boca. Qué hermosa frase es esa con respecto a la Biblia: los testimonios de tu boca. Oh, mi amable oyente, le digo la verdad. Cuando uno lee las críticas que el mundo, y a veces ciertos individuos que pretenden hacerse pasar por cristianos, hacen a la palabra de Dios, la Biblia, a uno lo hace temblar. Y lo hace llorar a veces también, porque al fin de cuentas, la bendita palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Biblia, son lo que dice el salmista aquí, son los testimonios de tu boca. En una palabra, se refiere a la misma boca de Dios. La Biblia no es un libro cualquiera. No es como el libro, el Corán de los mahometanos. No es como los libros de las religiones orientales. No es ni como los inventos de ciertas sectas modernas que han inventado sus libros de este y el libro del otro y que nos quieren vender por las puertas sus libros y sus revistas. No. La Biblia es la palabra de Dios. Son los testimonios de la boca misma de Dios. ¡Qué sagrada es la palabra de Dios! ¡Qué sagrada cada línea que saboreamos en la Biblia, mi amable oyente! Este volumen que yo tengo aquí en mis manos y que usted debe tener ahí en su hogar, no es un libro más, no son palabras vacuas. Estos son los testimonios de la boca de Dios. ¡Qué sagrado este libro! ¿Cómo lo debemos analizar? Con cuidado, con atención, con reverencia, con la cerviz encorvada. Estos son los testimonios de la boca de Dios. Esta es la Biblia. Y precisamente, estos testimonios de la boca de Dios son los que nos vivifican cuando los tomamos a pecho. En quinto lugar, en el Salmo 119 y en el versículo 93, encontramos de nuevo la palabra vivificar. Dice así: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. ¡Qué hermosa esa palabra! No le está pidiendo nada al Señor, se está haciendo una declaración. El salmista, por así decirlo, está dando su testimonio. Dice en el versículo 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Decíamos recién que los mandamientos del Señor son los testimonios de la boca misma de Dios. Y el salmista, en vista de eso, dice lo obvio, lo lógico: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Por supuesto que no. Cuando uno reconoce que la Biblia es la santa palabra de Dios, que sus palabras fueron emanadas de la misma boca de Dios, por así decirlo, entonces, ¿cómo nos vamos a olvidar de sus mandamientos? Pero el salmista nos da la razón. Él dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Ahí está la verdad de nuevo. Es que, mi amable oyente, no debemos dejar de enfatizar, ante nuestro propio corazón, ni el corazón de los demás, que es la palabra de Dios la que reaviva y vivifica al cristiano. Es la palabra de Dios, los mandamientos del Señor, los testimonios de su boca, los que reavivan y vivifican el hogar cristiano. Son los testimonios de Dios, la palabra de la boca de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, los que pueden vivificar y reavivar la iglesia local y la iglesia universal. Con tus mandamientos, Señor, me has vivificado, dice el salmista. ¿Usted se ha cansado últimamente de la palabra de Dios? ¿Le está pareciendo que está seca y que no produce resultados en su vida? Entonces, siga leyendo la palabra de Dios. Y luego, tome los mandamientos del Señor. Ahora, los mandamientos no quiere decir solo los 10 mandamientos del libro del Éxodo, no, no. Quiere decir la totalidad de la palabra de Dios, que está saturada de dirección divina, de encauzamiento de lo alto. Si usted quiere saber qué camino tomar, bajo qué principios debe vivir, qué conceptos deben dominar su pensar y su actuar, ahí está la palabra de Dios. ¿Vivificados? Sí. ¿Cómo? Por la palabra del Señor.
Ya estamos llegando al final de la presente edición y muy agradecidos por su amable sintonía. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Es el 091-610-610. Si escribe o graba desde fuera de Uruguay, hágalo incluyendo el código de área, signo de más, 59891-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana para una nueva edición de Cruzada, junto a Luis Palau. Desde hace años, Radio Transmundial Uruguay ha sido un faro de fe, esperanza y verdad. Pero para seguir adelante necesitamos de ti. Tu donación nos permite llegar a más personas en más lugares con un mensaje que transforma vidas. Esta es tu oportunidad de ser parte. Apoya la campaña Sirviendo Juntos y caminemos unidos en esta misión. Entra a rtmuruguay.org y haz tu aporte. Sirviendo Juntos, podemos mucho más. Continuamos trabajando a diario para llevar hasta el último rincón de nuestro país el mensaje del Evangelio. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Esta es La Llamada de Medianoche.
Estimados amigos, es una alegría reencontrarnos hoy en el programa de estudios bíblicos de Llamada de Medianoche. Esta vez nos toca el tercer y último programa de una miniserie titulada El Engaño del Tiempo Final.
Por supuesto, también le damos la bienvenida a los que nos sintonizan por primera vez. Para ellos, les cuento que en los programas anteriores vimos cómo el engaño que predijo el Señor Jesucristo para el tiempo final ya está en acción.
Vimos que el engaño surte efecto en que muchos cristianos nominales se parecen cada vez más a incrédulos y en que los mandamientos de Dios están siendo burlados. Pero en el programa de hoy, Esteban Beitzer nos mostrará, a partir de la Biblia, cómo podemos defendernos del engaño. Presten atención.
El tema que estamos analizando es el engaño del tiempo final. Hemos visto que todos los valores bíblicos cristianos están siendo cuestionados, atacados o directamente eliminados. Cuando Pablo enumera las características de las personas que en los últimos tiempos apostatarán de la fe, lo describe en 2 Timoteo 3, 2 al 5, de la siguiente forma. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Aunque estas palabras fueran escritas por el apóstol hace casi 2000 años, son sin duda una radiografía de nuestro tiempo. Los valores cristianos se han perdido. El yo pasó a ser el centro de todas las cosas, sin importar el sufrimiento del prójimo. Cuando una sociedad deja de manera deliberada a Dios, no es de extrañar que las leyes que protegen al prójimo se disuelvan o incluso se cambien por otras de naturaleza opuesta. ¿Cómo podemos mantenernos firmes frente a todo esto? Pablo nos da antídotos útiles para resistir victoriosos. En primer lugar, vemos la preservación mediante el ejemplo. El apóstol se pone como ejemplo a sí mismo, junto con la madre y abuela de Timoteo, cuando escribe allí en 2 Timoteo 3, versículos 10, 11 y 14, lo siguiente: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Además de muchos personajes bíblicos, de seguro tenemos tales ejemplos de conducta a nuestro alrededor. Hermanos y hermanas en el Señor que son constantes y fieles a Dios, y a quienes Él usa de manera maravillosa. ¿Conoces a alguien que sea ejemplo en su testimonio, su familia y su ministerio? Entonces, imítalo. ¿Por qué buscar nuevas experiencias o enseñanzas? ¿Por qué seguir nuevos caminos con el afán de sentirse bien? La corriente apóstata que nos rodea es tan fuerte que tan solo los fieles son capaces de nadar contra ella. El apóstol Juan nos invita a lo siguiente allí en 3 Juan 1:11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El escritor de Hebreos introduce la galería de los héroes de la fe del capítulo 11 con la siguiente advertencia en el capítulo 10, 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La palabra en el original para retroceder conlleva la imagen de arriar una vela, reduciendo así la velocidad del barco. En la vida cristiana esto significa no perseverar en la verdad, lo que claramente alude a la apostasía. Después de enumerar la fidelidad que, a pesar de sus luchas, dificultades, incluso martirios, tuvieron los héroes de la fe, el autor de Hebreos da la siguiente instrucción, capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A ninguno de estos héroes le resultó fácil mantenerse fiel. Incluso el Señor Jesús, mientras oraba en el jardín Getsemaní, tuvo una ardua lucha, derramando lágrimas, sudor con sangre, para mantenerse fiel ante el sufrimiento y la muerte que le esperaban en el Gólgota. Sin embargo, fue por su persistencia que fuimos bendecidos en él. Vale la pena seguir estos ejemplos. El segundo antídoto contra el engaño, la apostasía, es la preservación mediante la palabra. Por medio del ánimo dado a Timoteo, Pablo nos exhorta de la siguiente manera en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Respecto a las advertencias para el tiempo final y los ejemplos a seguir en el capítulo 3, el apóstol continúa diciendo, allí en los versículos 15 al 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque si sabemos que la seguridad, bendición y todo lo que necesitamos se encuentra en la Biblia, ¿atendemos a fuentes dudosas? Me temo que Dios esté diciendo de nuestra generación lo mismo que dijo en aquel entonces de su pueblo Israel. Allí en Jeremías 2:13 decía, «Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua». Necesitamos renovar nuestras mentes, alinear nuestros pensamientos con Dios y su palabra, y no regirnos por principios mundanos. Tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, como decía el apóstol Pablo. Es necesario que prestemos atención a lo que ocupa nuestra mente. ¿Cómo utilizamos o desperdiciamos nuestro tiempo libre? Según nuestros pensamientos serán nuestros actos. Por lo tanto, como dice Pablo también ahí en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite en abundancia entre vosotros. Además, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Sin embargo, utiliza para esto la palabra que Él mismo ha inspirado, recordándonos entonces lo que ya sabemos. Por eso, el antídoto, la palabra, presencia de la palabra. El tercer antídoto contra el engaño, la apostasía, es la preservación mediante el servicio. En el capítulo 4 de 2 Timoteo, el apóstol nos brinda el tercer antídoto para librarnos de la apostasía. Allí dice, versículo 1, «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina». Lo añade en el versículo 5, «Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio». Esta exhortación de Pablo a Timoteo nos muestra a todos lo importante que es llevar a cabo la tarea que el Señor nos ha dado y para la cual nos ha preparado. En lugar de invertir nuestro tiempo en lo mundano y abrir nuestros oídos a la seducción, sirvamos fielmente al Señor en el tiempo y donde nos ha colocado Él. Llevemos a cabo las obras que Él preparó de antemano para nosotros. Si atendemos a este asunto con seriedad, no tendremos tiempo para desperdiciar nuestras vidas en un sistema apóstata. Ahora, si vivimos de esta forma, ¿cuál sería la recompensa? Ante los ataques diabólicos y la fuerte influencia del engaño y la apostasía, podríamos preguntarnos si realmente vale la pena permanecer fieles al Señor y a su palabra. Al fin y al cabo, resulta más sencillo dejarse llevar por la corriente. Esta es la razón por la que Pablo cierra su testamento, la segunda carta a Timoteo, de una manera, por un lado, triste pero reflexiva, y luego con palabras de ánimo, esperanza y consuelo. En primer lugar, en cuanto a esto, podemos decir que hay una satisfacción de completar la carrera. Una de las mayores alegrías del cristiano es saber que ha cumplido con su tarea. El apóstol Pablo da testimonio de su vida en el versículo 7, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». ¿Hay algo más satisfactorio que llegar al final de nuestra existencia siendo fieles y habiendo cumplido con las obras por las que Dios nos creó y capacitó? Si el Señor nos llamara hoy a nuestro hogar celestial, ¿podríamos dar el mismo testimonio que Pablo? En segundo lugar, la anticipación de la recompensa. Por si todo lo mencionado nos parece poco, el apóstol, por medio del Espíritu de Dios, presenta una visión del momento posterior al arrebatamiento de la iglesia, cuando estemos ante el tribunal de Cristo para recibir nuestras recompensas. Allí dice, en el versículo 8, «Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Cuando el Señor nos lleve a su presencia, nos recompensará según el informe detallado de servicio y conducta cristiana que tenga de nosotros. Con esto en mente, entonces, ¿vale la pena luchar, invertir en la eternidad y servir con fidelidad? Y en tercer lugar, hay un fortalecimiento a pesar de la oposición. No sabemos cuánto queda para la venida del Señor. La oposición, el engaño son grandes y la lucha brutal. Por momentos podemos tener la impresión de que estamos solos, tal como le pasó al apóstol Pablo allí en 2 Timoteo 4:16. No obstante, él se aferró con confianza a una verdad válida también para nosotros hoy en día. Versículos 17 y 18 termina diciendo, «Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén». Entonces, corramos pues con valentía y confianza esta carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios nos bendiga.
Qué bueno terminar esta serie así, lleno de desafío y lleno de esperanza. Frente a la ola de engaño que presenciamos, podemos seguir el ejemplo de los héroes de la fe, podemos afirmarnos en la palabra de Dios y, en tercer lugar, ocuparnos en el servicio.
Tal cual, Rodrigo, y entonces experimentaremos la satisfacción de poder terminar bien la carrera, anticipando el galardón que el Señor prometió, y lo más importante, no estamos solos en la lucha. Como dijo el apóstol Pablo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas.
Qué aliento que nos da eso, Victoria. Y con este ánimo nos despedimos, no sin antes invitarles a que nos escriba. Sería una alegría recibir su comentario acerca de este programa que se titula El engaño del tiempo final.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Hola, hola, ¿qué tal, viajeros de la medianoche? ¿Que tienen frío? Bueno, yo también, igual que todo el mundo de esta región de las Américas, donde el invierno ha llegado con mucha fuerza. Pero aquí vamos, y pasará el invierno y vendrá la primavera. Esa es nuestra esperanza, y nuestra esperanza está puesta en Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Comencé en la noche de ayer la lectura del tesoro bíblico en el Salmo 49. Oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes todos del mundo. ¿Por qué he de temer en tiempos de desgracia, cuando me rodeen inicuos detractores? ¿Temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones? Nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno y su morada por todas las generaciones. Salmo 49 lo escribieron los hijos de un tal Coré. Y bueno, aquí da para pensar este tesoro bíblico, ¿verdad?, sobre la duración de la vida y de todas las cosas materiales. Piénselo, recordando siempre que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos al encuentro de un tema musical en nuestro viaje hacia la medianoche.
Qué fácil es tergiversar las palabras, quitar un punto, un acento de aquí o de allá, y al final la frase suena tan distinta, no tiene nada que ver con el original. Mirando nuestro mundo hoy se me ocurre que puede que nuestra trampa sea igual. Hemos hecho nuestro lo que en un principio era un préstamo que Dios nos hizo cuando nos dio. Nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua. Nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo como niños, nos dio juegos de valor. Cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida. Él nos dio, sin razón alguna nos amó. Tiempo de empezar por el principio, mirar al cielo y volver a comenzar. Es hora de entender que nada es nuestro, que todo lo tendremos que entregar, que solamente en Dios
que está la vida, y solamente Él la puede quitar. Vivimos de prestado, y tarde o temprano nos veremos. Que nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo como niños, nos dio juegos de valor, cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida. Él nos dio, sin razón alguna nos amó, sin razón alguna nos amó.
RTM Uruguay necesita de usted, necesita donantes, ofrendantes, quienes pueden ayudar a RTM a salir adelante. Usted, amiga y amigo oyente, donantes regulares, mensuales. Por casi 45 años ya, RTM Uruguay, eso será en octubre próximo, cumpliremos 45 años, pero durante todos estos años hemos estado noche a noche en CX4 Radio Rural. Hemos salido adelante con su ayuda, amiga y amigo, las oraciones, las ofrendas. Ahora necesitamos de usted, en este mes de junio, mes de sirvamos, sirvamos juntos. RTM apela a usted, a su audiencia, para que ofrenden mensualmente una cantidad que determine usted de su propia voluntad. O tal vez una ofrenda única en este año, una ofrenda especial, grande, que pueda ayudar a continuar adelante a este ministerio. Sirvamos juntos, usted y RTM Uruguay. Sea un donante de este ministerio. Comuníquese con nosotros al 091-610-610, 091-610-610. En nuestra breve reflexión bíblica de esta noche, quiero comenzar con el tema de la transfiguración de Jesús. En Marcos 9:1 dice: «Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder». Marcos 9:1. Los que escribieron los evangelios parecen haber entendido esta promesa de Jesús como si se refiriera a su transfiguración, ya que de inmediato pasan a describirla. Pero dígame, ¿cómo debemos interpretarla nosotros? Podemos mencionar cuatro aspectos, y esos cuatro aspectos son: se trataba de una confirmación, se trataba de un cumplimiento, se trataba de una anticipación y, por último, de una tentación. Voy a desarrollar estos cuatro aspectos en las noches siguientes de Viaje hacia la Medianoche.
del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha, en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. El poder del cristiano está en la oración. Que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrás. Fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrás.
Y llegamos al final de otro grato encuentro aquí en CX4. Todos juntos con el equipo de RTM Uruguay y estamos gustosos de poder acompañarles hasta el final de esta jornada. Ahora digamos juntos, antes de irnos a dormir unas horitas, digamos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches. Que Dios le bendiga.
Siempre, siempre, porque la respuesta está en la...